información en W.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Ahora ya plantean lo mismo que plantean.
No recuerde para nada
más. The Gulf of Mexico.
Un gran despliegue por parte de la Guardia Nacional.
Si una persona reconoce su error.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. W Radio.
7:02 PM, tiempo del centro del país. Señoras y señores, señoritas, señoritos, mascotas y mascotos, jueves 29 de enero del 2026. Y ya estamos listísimos para arrancar en este bonito día. Un amanecer muy lindo aquí en la Ciudad de México, por cierto. La verdad es que hace rato lo veía viendo acá por el segundo piso del periférico y se veía espectacular el amanecer esta mañanita de jueves 29 de enero. Ahora sí estamos a nada de que se acabe finalmente este mes eterno, señoras y señores. Eterno, 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 mega recontra eterno. Pero bueno, ya estamos acá con toda la actitud y con buena musiquita en jueves de clásicos. A ver, súbele mi memo. Bueno, no se las voy a arruinar con mi hermosa voz, pero la verdad es que es una rola muy bonita. Ya por acá dicen varios, dice Malú, recuerdos de juventud con esa música. Sí, exactamente. También por acá dice, buenos días desde Guadalajara, José Luis Patino dice, algo de frío, 9 grados centígrados con un cafecito bien calientito. A ver, aquí al sur de la Ciudad de México, pum, 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 9 grados también, igual que Guadalajara, máxima de 24 grados. Y sí, Cuernavaca, 13 grados en este momento, Mérida, 16, Oaxaca, 8 grados. Guadalajara, aquí me marca 11, pero donde está José Luis son 9 grados, suele suceder. Por cierto, ayer, es que aquí me aparece Madrid, por saber que quiero ir a Madrid, pero por cierto, qué nevadas, cayó en Madrid, se veía espectacular las imágenes que compartía nuestra querida Areli Paz. Por aquí también Ciudad Juárez, 3 grados centígrados, así que bueno, así es como nos encontramos en esta bonita, fresca y linda mañanita. Dice Ingrid Krause por acá, buenos días, a bailar con ese rolón. Sí, la verdad es que sí, es un rolón. También por acá Gustavo B dice, feliz jueves, a mover la cadera con la canción de entrada. Desde Indy me está mandando por acá también unas fotos, qué padre, la verdad. Y por aquí también alguien me saluda desde la comarca lagunera. Oh, me encanta que nos saluden de tantos lugares diferentes. A ver cómo estará en la comarca lagunera. Jorge Alvarado, te mandamos también un abrazototote. Y también, por aquí me dicen Gaby, con el reporte de que el concierto de Silvana Estrada estuvo espectacular, me dice Vani. Ah, pues qué envidia, man. Qué envidia, la verdad, de ese concierto de Silvana el día de ayer. Creo que hoy todavía está, ¿no? Creo que son varios días. Así que bueno, pues si ya lo disfrutaron, qué bueno. Y si todavía les tienen, bueno, pues a disfrutarlo. Así que así las cosas. Hoy es jueves de clásicos, por eso estamos poniendo esta rolita. Vamos a estar poniendo varia música el día de hoy. Nuevamente muchísima información. Ayer por la noche la presidenta de la República mandó un tuitazo diciendo que el día de hoy se retrasa la conferencia matutina para las 9 de la mañana. ¿Esto qué significa? ¿Nuevamente una llamada con el señor Trump o qué significará? Y aquí le estaremos dando, por supuesto, toda, absolutamente toda la información de lo que ha estado sucediendo. Así que, ya lo saben, señoras y señores, un café caliente y negro, negro como mi alma. Ay, es que me gusta esta cancioncita. Esto que se llama December 1963. Oh, what a night. The Four Seasons de 1975. Café caliente, agua fría. Y arrancamos. ¡Súbale!
La transformación está más fuerte que nunca rumbo al 2027. La oposición que no tiene proyecto, que no tiene agenda, se frota las manos de vernos divididos. Así que desde aquí les decimos fuerte y claro que este movimiento de transformación, que esta alianza Morena, PT y Verde, está más fuerte que nunca rumbo a 2027.
Está el quirófano.
no nos dan una seguridad algo en particular, más que es grave y por fortuna está siendo atendido. Y el deporte, ¿sabes? Ella ya la vi, ya platiqué con ella.
I think no one has faith in Delcy Rodríguez. What she has run out of options. Everybody knows what this regime is all about. We're talking about criminals. They have killed people intentionally. They had made a third of our population leave our country and flee. They have designed the most criminal torture and repressive system in history in this hemisphere. This is state terrorism.
Here in our home, they killed and roamed in the winter of 26. We'll remember the names of those who died on the streets of Minneapolis.
Así las cosas.
Bueno, son las 7 de la mañana con 8 minutos. Los sonidos de la noticia que tienen que ver con mucho de lo que estaremos hablando el día de hoy. Escuchaban ustedes la voz de la dirigente nacional de Morena, de Luisa María Alcalde, el día de ayer en una reunión con la coordinadora nacional del Partido Verde Ecologista, con Karen Castrejón, y el coordinador nacional del Partido del Trabajo, Alberto Anaya. Reafirmaron su coalición, ¿sí? Pero hasta ahorita solamente para los comicios del próximo año, ¿eh? Tampoco crean que se comprometieron así como amor para siempre y demás. No, dijeron, a ver si vamos para el 2027. Y bueno, pues en este tono que tiene de pronto Luisa María Alcalde, que parece que está como regañando a media humanidad, lo que dice Luisa María Alcalde ahí es, si ustedes creían que nos íbamos a dividir, pues no nos vamos a dividir, estamos más juntos que nunca. Y bueno, pues esto es lo que se anuncia el día de ayer, más unidos que nunca rumbo a 2027. Hoy voy a estar hablando aquí con Karen Castrejón, la coordinadora nacional del Partido Verde Ecologista, porque miren, hemos estado escuchando en estas últimas semanas pues más divisiones que uniones, la verdad. Por más que diga la dirigente nacional de Morena que esto es un asunto de la oposición, pues ahora sí que ellos mismos lo han puesto sobre la mesa. Es más, ayer me enlacé con el secretario de gobierno de Oaxaca, por ejemplo, que es de Morena, y abiertamente dijo pues que están fracturados con el Partido del Trabajo. En estos micrófonos el Partido Verde y el Partido del Trabajo me dijeron que pues así que muy contentos con Morena y su reforma electoral y eso, y que no iban a ir juntos y que donde tuvieran que irse separados, iban a ir separados. Entonces, está bien, se toman la foto necesaria seguramente para darse certidumbre a sí mismos, pero bueno, pues ahora sí que no es un invento de la oposición, es una expresión del movimiento mismo. Así que así las cosas esta mañana. Después, la voz del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, informa sobre el estado de salud de los diputados de Movimiento Ciudadano agredidos en Culiacán. Vamos a estar en unos minutos más enlazándonos allá a Culiacán después de este ataque directo a los diputados Sergio Torres, que está grave en quirófano, y Elizabeth Montoya, dice, se encuentra bien y fuera de peligro. Pero este fue un ataque, pues sí, un ataque muy preocupante otra vez allá en Sinaloa. Nos vamos a ir en unos minutitos más para allá. Es sin lugar a dudas una de las notas destacadas. Lo trae, por ejemplo, el diario Reforma en primera plana. Dice, atacan en Sinaloa a diputados de Movimiento Ciudadano. Sufre Culiacán ataques, balaceras y ahora violencia política. Y después escuchamos a María Corina Machado, la líder opositora venezolana, luego de reunirse con el secretario de Estados Unidos, el secretario de Estado, Marco Rubio, y pues critica abiertamente a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Dice que nadie confía en ella, la acusa de ejercer terrorismo de Estado, sigue por supuesto el jaloneo allá respecto a Venezuela, y pues el activismo en Estados Unidos en estos momentos de la líder opositora María Corina Machado. Y finalmente, un fragmento de Streets of Minneapolis, una canción que lanzó Bruce Springsteen, el jefe Bruce Springsteen, poco como esta canción de Streets of Philadelphia. Al rato vamos a comentar un poquito más de esto, pero lanzó esta canción el día de ayer. Condena la violencia de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, en Minneapolis, de lo que hemos estado hablando aquí en muchísimas ocasiones. Esta canción conmemora las vidas de René McLean Good y de Alex Preti, quienes fueron asesinados a tiros en diferentes momentos por agentes federales apenas en estos últimos días. Así que bueno, pues se lanza esta canción y dice Bruce Springsteen: escribí esta canción el sábado, la grabé ayer y la presenté hoy en respuesta al terrorismo de Estado que asola la ciudad de Minneapolis. Esto lo puso en sus redes sociales, muy propio, la verdad hay que decirlo, del jefe Springsteen, que siempre ha estado del lado de las causas que importan. Por lo menos eso lo digo yo, o por lo menos yo me identifico de esa manera. En fin, así las cosas esta mañanita. Por cierto, gracias, mi querido Memo, me señala que en estos momentos estamos a nada de que comience una conferencia de prensa en Minneapolis por parte de el señor Homan, que es el encargado del mundo de las fronteras. Ahorita me dicen el cargo exacto, aquí dice Border SAR, o el SAR de las fronteras del presidente Trump. Obviamente tiene un cargo más formal, pero va a arrancar en unos minutos más. Es la persona que envió Trump a Minneapolis, a Minnesota, para tratar de calmar las aguas en algo que le está creciendo y creciendo y creciendo. Así que, así las cosas, me voy contigo, Víctor Sandoval, a las calles de la Ciudad de México. Adelante, Víctor. Víctor, buen día.
Gracias, Gaby. Buenos días. En este momento hay un percance automovilístico en la del lado de Nezahualcóyotl, en el Estado de México, sobre la carretera de Texcoco, y lo que es la avenida López Mateos. Esto es la calle paralela a lo que es Zaragoza. Aquí la alternativa puede ser esta última vía con dirección hacia la zona de Río Churubusco. Lo hace a través de lo que es la zona sur de la Ciudad de México. Chocó una patrulla de la Policía Bancaria Industrial, esto en la calzada Acospa, esto antes de llegar hacia la zona de las cafetales. Aquí la opción es utilizar de preferencia la que es la calzada de las bombas, ya sea en dirección a Tlalpan o en dirección hacia la zona oriente. Finalmente, si se desplaza por lo que es el periférico, muy cargado ya esta mañana para quien se desplaza de Paseo de la Reforma y hasta las Torres de Satélite, en este caso el segundo nivel, Río San Joaquín, Gustavo Paz, Mario Colín, ya en la zona de Tlalnepantla, son alternativas. Gaby, el reporte.
Gracias, gracias, Víctor Sandoval. Oye, Víctor, ayer otra vez un incendio bastante fuerte de una fábrica de plásticos. Por ahí decían que había sido en San Pedro Los Pinos, pero no sé dónde fue, Víctor.
Sí, San Pedro Los Pinos es ya prácticamente el área más hacia el poniente, colindando ya con lo que es la zona de Álvaro Obregón y Magdalena Contreras, uh-huh, sobre la avenida Central y la calle Cempoaltecas. Es una fábrica de láminas de plástico y bueno, se incendió. El fuerte viento que soplaba por la tarde pues avivó el fuego en minutos y bueno, fueron casi 3 horas para que fuera controlado este incendio y afortunadamente, bueno, no hubo personas lesionadas, pero sí el humo que generó el plástico pues se podía echar desde diferentes zonas de la Ciudad de México.
Pues sí, la verdad se veía fuerte. Gracias, gracias, Víctor Sandoval. Se veía muy fuerte este incendio el día de ayer. Y ya les decía, hoy pues destacado como debe ser esta nota del ataque armado en contra de Sergio Torres Félix y Elizabeth Montoya, diputados de Movimiento Ciudadano allá en Sinaloa. Y bueno, pues escuchábamos ya la voz del gobernador y me da mucho gusto saludar desde muy tempranito allá en Culiacán, en Sinaloa, Adrián López. Él es director del noroeste de Sinaloa. Adrián, querido, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días. ¿Qué tal, Gaby? Muy buenos días, gusto en saludarlos a todos.
Igualmente, pues a ver, este ataque a estos 12 diputados, ¿quiénes son estos diputados, Adrián?
Bueno, Sergio Torres es un perfil político potente acá en Sinaloa, fue diputado federal del PRI, fue alcalde de Culiacán del PRI, líder del PRI también y secretario de Pesca con Quirino Ordaz. Luego se pasó a las filas de Movimiento Ciudadano, fue su primer líder, logró conservar el registro en sus primeras elecciones y actualmente es diputado local por ese partido. Elizabeth Montoya es diputada también local por ese partido. Un perfil pues con menos trayectoria que Sergio, pero Sergio sí un político pues muy conocido, le dicen el Cholo o el Morrín por su estilo, ¿no? Sergio viene de las filas del sindicato de trabajadores del Ayuntamiento de Culiacán, que ahorita está precisamente en un contexto electoral un tanto raro porque los candidatos que parecían punteros se bajaron de la contienda y ahí allí pues un proceso un tanto raro, ¿no? Del que no tenemos mucha evidencia. Bueno, pues Sergio ayer habían salido de las comparecencias de los secretarios ayer compareció el secretario de Finanzas, Joaquín Landeros, venían saliendo de allí, de participar allí Sergio y Elizabeth, según la presidenta de la Junta de Coordinación Política, Tere Guerra, iban a salir a la Ciudad de México a eso de la 1:30, por eso se habían salido antes del Congreso. Y a eso de las 11:30 más o menos de la mañana, por el malecón viejo, como le decimos nosotros acá, que son las riberas del río, tú conoces Culiacán, sí. Tiene tres ríos que la cruzan, uh-huh. Fueron atacados a balazos. Primero lo que detectamos es que en el malecón había quedado una camioneta Audi con balazos donde al parecer iban ambos. Y el chofer tiene varios balazos en la carrocería y en el parabrisas y en los cristales, lo que evidenciaba que pues, era un ataque directo. Y luego ahí muy cerquita, en una clínica que está por la avenida Álvaro Obregón, pues luego dimos con la camioneta de la escolta, una Lobo doble cabina que también tenía varios impactos de bala y en la que habrían trasladado a Sergio a atenderse y allí supimos pues que también un escolta había repelido la agresión. Ahí en nuestras fotos puedes ver que hay uno que está todo pues muy muy impactado y portando el arma y ensangrentado de la camisa. Sergio supimos que tenía una herida de bala en la cabeza con entrada y salida, que lo intervinieron muy rápido, eso lo confirmó también el gobernador, y bueno, terminó siendo operado, quedó en terapia intensiva, está intubado, está grave, pero estable, fue lo que supimos todavía hasta ya como las 10 de la noche de anoche, y bueno, hasta ahorita no tenemos mayor información, pues todo el mundo está hablando de las famosas 48 horas para ver cómo claro. Evoluciona, pero pues es el más grave. Elizabeth Montoya tuvo, al parecer, heridas de bala en la cabeza, se habla de que necesita algún tipo de cirugía reconstructiva, pero está fuera de peligro, y el escolta también, o el chofer, perdón, Gonzalo Quintero, también está fuera de peligro. Ellos fueron atendidos en otra clínica, de hecho, por ahí circuló un video donde Elizabeth la llevan primero a Cruz Roja, ¿no? Claro. Y pues muy, obviamente el día, un día muy, no fue jueves, fue miércoles, pero se sintió muy, muy similar a aquellos días en cómo empezamos esta guerra, donde pues políticos de alto nivel son atacados. Llevábamos también una semana y media muy violenta. Curiosamente, a pesar de que no había habido tantos homicidios en los últimos 4 días, 2 o 3 diarios, que bueno, pues no quiero minimizar nada, sí, ¿no? Pero pues, nuestro promedio es de 6. Sí, unos hallazgos muy potentes de cuerpos mutilados, con literal, con escenografías, ¿no? De dos personas desolladas, entre ellas un joven de 20 años en una colonia y en Santa Fe, con sendos mensajes criminales donde dos facciones pues están disputando el territorio y se envían mensajes a través de este tipo de asesinatos. Anoche otra vez volvimos a tener pues sobrevuelos de helicópteros pues porque implementaron el operativo. Ya por la noche también reportaron que los agresores huyeron primero en un Centra que abandonaron baleado allí en cerca de la prepa central, muy cerquita donde fue el ataque, y al parecer ahí despojaron una camioneta de una panadería que luego abandonaron en el estacionamiento de una plaza. Y dieron con esa camioneta, ¿no? Ayer hablaba la autoridad de tres civiles armados y encapuchados que habrían sido los que atacaron según el trabajo de cámaras. Entonces hasta ahí vamos. Pues no tenemos todavía mayor información, pero sí, un día muy, muy difícil.
Sí, porque además contigo, Adrián, lo hemos hecho, y con Marcos Vizcarra y con otros colegas allá de Culiacán, de Sinaloa, pues llevamos ya rato hablando de lo que ha estado sucediendo, y no solamente la violencia, digamos, no disminuye, sino como tú dices, estos casos vuelven a colocar, digamos, el tablero de la violencia en otro nivel, cuando estamos hablando otra vez de ataques a políticos, a personas personas que son conocidas, que son reconocidas, y esto siempre tiene otro tipo de mensajes. O sea, no cualquier muerte es terrible, cualquier ataque es terrible, cualquier cualquier cosa que suceda es terrible, pero cuando los ataques van en contra de personas que son muy visibles, pues estás hablando también de otro tipo de mensajes que se buscan colocar en un estado que pues parece no poder vivir ninguna tregua, ¿no?
No, de hecho, pues llevamos ya 506 días, Gaby, de esta guerra. Los promedios de violencias pues son 200-300% más alto que lo que teníamos antes. Y este atentado hasta ahora, pues sí enrarece muchísimo el clima preelectoral, porque con todo y todo, pues Morena sigue siendo el dominante en las preferencias, pero pues Movimiento Ciudadano es uno de esos partidos que trae un crecimiento que podía significar algo. No quiero decir que a eso se deba el ataque, sino que pues lo enrarece muchísimo, pues porque manda un mensaje muy potente de que pues viene de elecciones y están atentando contra políticos, ¿no? Entonces no ayuda nada, no genera ningún tipo de certidumbre, ¿no? Más bien lo que le agrega es una zozobra enorme de respecto de cómo se siguen cocinando las cosas y pues refrenda esta conclusión muy difícil de aceptar después de 500 días de que pues la guerra sigue muy vigente, de que las facciones están en lo suyo y que en ese río revuelto pues este tipo de cosas también son posibles, ¿no? Atentar contra políticos de este nivel de perfil y de este nivel y envergadura, ¿no?
Claro. Híjole, bueno, pues qué mañanita nuevamente y lamento mucho que casi siempre que hablamos contigo tenga que ver con estos temas, pero pues no podemos no visibilizarlos y no podemos pretender que esto no está sucediendo. Te mando un abrazote, Adrián, gracias por despertarte con nosotros, un abrazote.
Encantado, gracias a ti y muy buenos días a todos.
Gracias, es Adrián López, extraordinario periodista, director del Noroeste allá en Culiacán, Sinaloa. Este ataque directo a dos diputados de Movimiento Ciudadano. Otra nota también muy preocupante es el secuestro de 10 mineros, de 10 ingenieros. Un comando armado privó de su libertad al menos a 10 ingenieros vinculados a la minera canadiense Vizsla Silver en el municipio de Concordia, en Sinaloa. Así que, híjole, de verdad, complicada la situación, de verdad, en esta zona hay un estado que nomás no conoce la tregua. Así que, bueno, pues parte de la información esta mañana, la información, como ya les decía, en lo político también, Morena, El Verde y el Partido del Trabajo reafirman su alianza respecto a la reforma electoral. La presidenta aseguró que su próxima reforma electoral se va a fundamentar estrictamente en las demandas ciudadanas. Sigo pensando que es absolutamente un mal momento para hablar de una reforma electoral, como si no tuvieran otros asuntos enfrente y como si no tuvieran que concentrar la energía en tantas cosas que están pasando en nuestro país. Ya les decía, hoy, por ejemplo, la conferencia matutina se retrasa 2 horas, casi seguro que habrá alguna conversación con el presidente Trump, como suele suceder en ello. Dice el diario El Financiero en primera plana, perfilan cambios estructurales al T-MEC, es decir, vienen temas sin lugar a dudas para este año sumamente complejos, como para además pues abrir un frente en el tema de la reforma electoral. Así que bueno, pues vamos a ver primero cómo va a venir. Yo estoy casi segura que va a venir mucho más descafeinada de lo que se espera. Y miren, hay dos asuntos que me parece que son importantes mencionar. Al rato nos vamos con más detenimiento en ellos, pero ustedes lo saben, el día de ayer estuve aquí conversando con un experto en temas de trenes sobre el descarrilamiento del tren interoceánico, que el día de ayer se cumplió un mes de este descarrilamiento que dejó 14 muertos y un centenar de heridos. Y aquí estuvimos hablando con Eduardo Ramírez Cato, especialista en infraestructura ferroviaria. Estuvimos hablando con él y nos decía que a partir de lo que había informado la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, en un video mensaje donde se hablaba sobre todo de la velocidad en la que iba, a la que iba este tren, el exceso de velocidad, decía, pues hay todavía muchísimas dudas más y no podemos no hacernos las preguntas. El día de ayer, en la noche, mi compañero Carlos Loret de Mola, en los micrófonos aquí a la una de la tarde y en Latinos por la noche, pues se da a conocer parte de el expediente de la propia Fiscalía General de la República, en donde se habla de muchas cosas. Se habla, por ejemplo, de si había control de velocidad o no, si se tenía radios de comunicación o no. En fin, se habla de muchas cosas. Y otra información que ha salido en estas últimas horas es si la persona que manejaba literal el tren, si el maquinista tenía licencia o no. El informe presentado por la Fiscalía General de la República sobre este accidente concluye que el responsable del evento fue el maquinista porque excedió la velocidad indicada para el trayecto realizado por el ferrocarril. Sin embargo, pues este maquinista no tenía licencia para ser maquinista. El maquinista no era maquinista. El hombre que condujo el tren hacia el trágico accidente no contaba con la licencia, matrícula para desempeñar el puesto. Hoy vale la pena leer, además de lo que publica el día de ayer mi compañero Carlos Loret de Mola, también lo que publica hoy Ricardo Rafael, maquinista sin licencia. Es decir, hay muchísimas, muchísimas preguntas todavía que hacer respecto a esto que sucedió con el tren interoceánico. Y ayer se los decíamos, hay preguntas, no nos podemos quedar solamente con lo que destacaban casi todas las primeras planas de esto fue un tema de exceso de velocidad. Sí, un tema de exceso de velocidad. ¿Por qué? ¿Qué controles había? ¿Quién estaba detrás de ello? ¿Quiénes son responsables? Más allá, digamos, de los de hasta abajo de la pirámide laboral en este proceso, ¿quién? ¿Por qué? ¿Cómo? Muchísimas más preguntas, no basta un videomensaje de la Fiscal General de la República. Y más preguntas en otros temas. Ayer aquí también conversábamos con un gran experto en materia energética, con quien hablábamos de el envío de petróleo mexicano a Cuba y si se habría suspendido este envío de petróleo a Cuba, como habría insinuado la presidenta de la República. Aquí platiqué con Pablo Zárate, experto en temas energéticos y columnista del Economista, ayer en la mañana, y nos decía, bueno, pues es obvio que ante las presiones de Estados Unidos pues está tomando esta decisión, y aunque la presidenta dice que es Pemex quien toma la decisión si manda o no el petróleo a Cuba, etcétera, pues no deja de ser también una decisión de Estado. Pues ayer mismo la presidenta dijo que no, que eso no era cierto, que se había malinterpretado, que no era cierto que se iba a enviar. Entonces, ¿se va a enviar? ¿Se está enviando? ¿No se está enviando? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la verdad en todo este asunto? Todos son trascendidos, todos son desmentidos, todos son verdades a medias. Y ahí les va una tercera. ¿Qué pasó con el canadiense? ¿Qué pasó con el canadiense que fue detenido aquí en nuestro país y que fue llevado a Estados Unidos? ¿Qué pasó con este canadiense? Sí fue detenido con Ryan Wedding, este atleta canadiense que fue, aparentemente él se entregó, según lo que dice la presidenta de la República, Ryan Wedding se entregó. Pues ayer el Wall Street Journal publica que Ryan Wedding fue detenido en una operación secreta por elementos del Buró Federal de Investigaciones en México, lo que ha ocasionado, dice, tensión entre los gobiernos. Un trabajo muy destacado del Wall Street Journal. De acuerdo con este medio, el FBI está mapeando más objetivos en México para realizar operaciones conjuntas con las autoridades de nuestro país. Esto según funcionarios de mexicanos y estadounidenses. Entonces, ¿qué pasó? ¿Se entregó? ¿Lo detuvieron? ¿Qué colaboración hubo? La presidenta presenta una fotografía que luego dicen los medios en Canadá que es una fotografía hecha con inteligencia artificial. ¿Qué pasó? Estamos en medio de demasiadas no verdades, por decirlo de una manera así, de demasiadas no verdades, verdades a medias, verdades fragmentadas en temas muy, muy, muy delicados. Y creo que toca hacernos las preguntas que nos tenemos que hacer. ¿Qué está pasando en cada uno de estos casos, más los que se acumulen? Uf, vaya jueves. Vámonos al corte.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio. Hoy, en Así las cosas.
Disminuyó destruyó un poco la industria automotriz y las autopartes en la exportación. Una parte de ello tiene que ver con la disminución de la demanda en Estados Unidos, no solamente por, bueno, menor medida por el arancel, porque recuerden que México tiene para varias marcas, que son las marcas estadounidenses principalmente, o también japonesas que tienen cadenas de valor en México y en Estados Unidos.
Así las cosas.
Bueno, son las 7 de la mañana con 35 minutos y gracias a la gente que nos sigue escribiendo hoy desde muy temprano, muchos temas y como les decía, la conferencia matutina va a ser hasta las 9 de la mañana. Ya veremos a qué se debe y qué se informa a este respecto. Y bueno, el día de ayer veía yo un tuit de la presidenta de la República, o un X de la presidenta de la República ayer por la noche. Dicen: Palacio Nacional, encabezamos la reunión con directores ejecutivos de la industria automotriz en México, que aporta 4.5% al Producto Interno Bruto. Esta, en lo que va del año, la presidenta ha tenido ya varias reuniones. El pasado 17 de enero se reunió con economistas de diferentes formas de pensamiento y diferentes universidades públicas y privadas de nuestro país. Aquí conversé en su momento con dos de los que estuvieron en esa reunión, con Gerardo Esquivel y con Gabriela Dutrenit. Después, la presidenta tuvo una reunión también con banqueros apenas el pasado martes 27 y el día de ayer una reunión precisamente con la industria automotriz, con directores ejecutivos de la industria automotriz. Y saludo con mucho gusto en la línea a Rogelio Garza, él es presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. Rogelio, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué pasó en la reunión de ayer, Rogelio? Cuéntanos, justo estoy viendo en la pantalla de la televisión las fotografías de esta reunión. ¿Qué sucedió ayer?
Pues mira, tuvimos una reunión con la presidenta. Ajá. Y con una buena parte de su gabinete.
Ok.
Y lo que hicimos fue acordar un plan estratégico, un plan integral para la industria automotriz. Uh-huh. Como bien sabes, estamos ahorita la industria automotriz con impactos externos fuertes hacia la competitividad de la industria. Me refiero a que tenemos una medida 232.
¿Qué es eso?
Que esta medida es una medida de seguridad que le impone a la industria automotriz un arancel del 25% para exportar a Estados Unidos.
Okay.
Esta industria automotriz, Gaby, es una industria altamente exportadora.
Sí, sí.
De lo que nosotros fabricamos aquí en México, de los 3.7 millones de vehículos que hicimos el año pasado, se exportan el 90% casi. Entonces, y de eso el 80% va a Estados Unidos. Entonces, esta medida que impone el gobierno americano, pues pone en una encrucijada a la industria automotriz por impactos fuertes en los costos de producción. O sea,
claro. El
costo de producción automáticamente se aumenta, el costo de enviar un vehículo, y eso hace que tengamos que trabajar en muchos temas de competitividad hacia el interior del país. Temas logísticos, temas de trabajo y productividad, temas de normas, o sea, diversos temas que en conjunto impactan en los costos de producción. Y lo que acordamos con la presidenta y su gabinete es un plan integral con acciones muy concretas por secretaría que vamos a tener que afinar estos días para armar completamente ese plan y trabajar en la competitividad de la industria en México. Fue lo que sucedió,
claro,
ayer.
Pero digo, y qué bueno, a mí me parece muy bien que la presidenta esté teniendo reuniones con diferentes sectores. Creo que además habla de que pues las cosas no se pueden resolver, así que desde la mirada únicamente del gobierno, ni tampoco en este caso de la industria, sino se requiere de esta colaboración. Rogelio, y bueno, entiendo que lo que dices, van a trabajar y afinar estos puntos, pero a ver, ¿qué se puede hacer cuando el arancel este que imponen desde Estados Unidos, el que estamos padeciendo ya desde hace tanto tiempo, pues ahora sí que viene de allá para acá? Es decir, ¿qué podríamos hacer nosotros como país para elevar la competitividad cuando, ahora sí que lo voy a poner en términos muy llanos, el castigo nos lo están poniendo de Estados Unidos para acá?
Claro, mira, esto es bien importante lo que comentas, porque efectivamente hay cosas externas que que no podemos controlar, como bien lo comentas, o podemos controlar en una medida, a lo mejor, pues bueno, este tipo de arancel y todo. Ayer estuvo el secretario de Economía, el secretario Ebrard, en Washington,
sí,
y estuvo tuiteando buena parte del tiempo sus reuniones tanto con USTR como con Commerce, y bueno, lo que él comentó es que le fue muy bien. Vamos a esperar ahora a ver qué es lo que novedades trae, qué cosas puede haber. El primer punto es, yo sé que ese tema es externo y que tenemos poca influencia en eso, pero podemos, a través de la negociación y a través de la Secretaría de Economía y Relaciones Exteriores, pues tratar, estamos lo haciendo, tratar, y yo con mis contrapartes, tratar de que ese impacto se baje. Yo lo que te puedo decir en este tema específico es que la industria automotriz en México, en Canadá y en Estados Unidos, estamos de acuerdo. Nadie queremos este arancel.
Claro, sí, yo sé.
Ese arancel le pega a ellos mismos.
Sí, sí, sí.
A ellos mismos y aquí, pero bueno, pues son decisiones que a veces no entiendes muy bien, o que más bien tienen un fondo político, y que bueno, ahí estamos metidos. Ahora, en México, ¿qué sí podemos hacer?
A ver.
Bueno, en México sí podemos trabajar en ver cómo, por ejemplo, bajamos el impacto en costos en carreteras, por ejemplo. ¿Cómo sí podemos trabajar en que...
Perdón, ¿qué significa impacto en costos en carretera?
Bueno, el
tema... ¿Temas de seguridad?
Temas de seguridad que hemos tenido en carreteras y en ferrocarriles. Ahí ayer estuvo la Guardia Nacional, y hay un programa muy específico que se llama el Operativo Escalón con la Guardia Nacional, en la cual hay un operativo para armar rutas seguras, pero aún así hay incidentes, y bueno, ahí podemos trabajar todavía en eso. Hay algunos incidentes en ferrocarril. Eso es uno de los temas que podemos trabajar. En materia laboral, por ejemplo, si bien nosotros somos la industria que mejor paga en México, somos la industria que pagamos un 43% arriba del promedio de lo que se paga. Entonces somos una industria que paga muy bien y queremos seguirlo siendo, pero también necesitamos hablar de productividad. Ahí tenemos que hablar, y junto con la Secretaría del Trabajo y los contratos colectivos y todo, tenemos que trabajar en temas de productividad para la industria, para que todos estos beneficios que se han dado, como el salario mínimo, como el tema de las 40 horas, pues nosotros apoyamos, es una industria que apoya al trabajador siempre, pero que tenía que venir acompañado de temas de productividad en el trabajo.
Okay.
Por ejemplo, ¿no?
Yeah. Okay. A ver, esto de la parte de productividad, entiendo que tiene que ver con horas trabajadas, con prestaciones, con muchas de las cosas que han estado cambiando también en estas últimas semanas, y este asunto del impacto de costos de carretera de seguridad, que bueno, pues es algo que es casi increíble de pronto decir todo lo que se tiene que hacer pues para poder transitar, en este caso, mercancías, pero pueden ser personas, por supuesto, también a través de nuestro país. A ver, Rogelio, ¿los escucharon? ¿Fueron escuchados? ¿Tuviste esa sensación de que fueron escuchados?
Totalmente, ya. Totalmente. La presidenta mostró un interés absoluto en la problemática. Su gabinete también. Te puedo decir que fue una reunión muy productiva. Ahí se acordaron grupos de trabajo, por eso te decía que tenemos que afinar bien todo esto, pero se acordaron ya los grupos de trabajo que van a hacer, y acordamos tiempos, sobre todo, ¿sí? En 2 meses haremos una primera revisión de cómo va todo esto. Entonces, creo yo que fue una reunión muy, muy productiva. Que me toca encabezar, y mi consejo directivo, que son los CEOs de las compañías, que ayer estuvieron ahí,
¿sí?
Todo el mundo salió con muy buena expectativa y con muy buen ánimo de que podamos armar este plan y que podamos ir adelante.
Dos preguntas rápidas para cerrar, y te agradezco estos minutos, Rogelio. Una, nada más recuérdanos el tamaño de la industria automotriz, es decir, no sé cuántas personas emplean de manera directa, yo sé que además hay indirectos, pero para recordarnos y para que la gente que nos escuche sepa de la dimensión de lo que estamos hablando.
Claro, mira, esta industria aportamos el 4.5% del PIB. Empleamos a cerca de 850 mil empleos directos.
Sí, ¿sí? Es un montón.
Bien pagados, pero además, lo más importante de esta industria, impactamos al 65% de las ramas industriales del país.
Sí.
Cuero, aluminio, acero, vidrio.
Sí, todo lo que implica, claro.
Todo lo que implica, 65% de impacto. Ese es el tamaño de esta industria. 30% de las exportaciones de México totales están relacionadas con el sector automotriz.
Sí. Y la sí, es importante decirlo para que se entienda la dimensión. Aquí con el maestro Enrique Quintana, con el que hablaré en un ratito más, director del financiero, siempre hablamos de la importancia de la exportación de autos, por ejemplo, la producción de autos, pero recordar la dimensión de la industria. Y, Rogelio, me llegan varias preguntas también en la línea de ¿se piensa en diversificar mercados? Sé que hay una respuesta inmediata que tiene que ver con cómo ya se ha integrado la producción automotriz entre México, Estados Unidos y Canadá. Estas cadenas, ahora sí que de, y lo sabemos muy bien, para hacer un coche van bien en las autopartes, se hace por acá, se termina de ensamblar y finalmente está integradísima la cadena de producción y por lo tanto moverla siempre es difícil, pero hay, digamos, en la mira la posibilidad de diversificar hacia otras regiones del mundo.
Sí, de hecho fue un tema que ayer se tocó. La diversificación que ya tenemos acuerdo con Europa, con Argentina, con Brasil. Ya tenemos ahí acuerdos y la idea es que también es una de las miradas que las mismas empresas están haciendo, el cómo tratar de aprovechar otros mercados con los que ya tenemos tratado. Entonces, claro que sí, claro que se puede diversificar. Sin embargo, el impacto fuerte y todo, el 80% está sí, con claro. El mercado en Norteamérica, ¿sí? Entonces, pues bueno, no podemos dejar de ver esto, ¿no?
Sí. Bueno, pues te agradezco de verdad que nos lo cuentes así, lo que sucedió el día de ayer. Dices que se quedan, bueno, pues con esperanza, por lo menos para el trabajo que sigue, y te pediría que sigamos también hablando nosotros. Gracias, Rogelio.
Muchas gracias, con mucho gusto seguimos a la orden.
Muchísimas gracias, es Rogelio Garza Garza, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, con esta reunión que tuvieron el día de ayer con la presidenta de la República.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio. Primeras planas.
Reports on me to give you some important news.
Así las cosas. El Universal.
Encienden mercado negro de vapeadores. La ley se hace humo.
Reforma.
Atacan en Sinaloa a diputados de Movimiento Ciudadano.
Milenio.
Morena, Verde y PT se juran amor. Pero por ahora, hasta el 2027.
Excelsior.
Hieren a dos diputados de Movimiento Ciudadano en ataque.
La Jornada.
Quiebra de empresa de Estados Unidos pega a 5,000 obreros en México.
El Financiero.
Perfilan cambios estructurales al T-MEC.
El Economista.
Dejó sin cambios su tasa de interés en la primera decisión del año.
El Financiero.
Finanzas.
Con Enrique Quintana. En Así las cosas.
7:52 a.m, mi querido Enrique Quintana, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Gaby, muy bien, afortunadamente.
Qué bueno, querido Enrique. Oye, pues vámonos directito con lo que traen en primera plana del Financiero. Decía también hace ratito Rogelio Garza que el secretario de Economía reunido allá en Estados Unidos con el... ¿con quién estaba? Con el de US, con el de Comercio, ¿verdad?
Se estuvo con dos, con el representante comercial, el señor Jamieson Greer, y estuvo también con Howard Lutnick, el secretario de Comercio.
¿Quién le regaló un cachito de algo?
Lutnick.
Porque
De las Torres Gemelas.
Ah, de las Torres Gemelas, sí, es que vi que puso una fotografía de esas. Pero bueno, decía que había estado tuiteando un poco lo que estaban sucediendo por allá, y dicen ustedes, perfilan cambios estructurales al T-MEC. A ver, ¿en qué estamos entonces, querido Enrique?
Mira, en el comienzo, pues ya casi formal de esta renegociación. Y eso es buena noticia en primera instancia, porque pues desde principios de diciembre prácticamente no habíamos tenido una reunión de este nivel. Entonces ya íbamos para un par de meses que pues no se sabía bien a bien cómo seguían las cosas. Entonces una buena noticia es que ya estemos nuevamente celebrando este tipo de encuentros. Y lo segundo es que ya se perfila en dónde estarán los cambios, o por lo menos los que por ahora se están poniendo sobre la mesa y que van a ser objeto de discusiones entre los tres países. De los que listó, señaló el secretario Ebrard ayer, está primero reglas de origen, reglas de origen más estrictas. Esto quiere decir que probablemente Estados Unidos exija que para que una mercancía entre al tratado, por lo tanto no pague arancel, requiera un contenido ya sea estadounidense o bien norteamericano de los tres países, más elevado que lo que hoy tiene. Esto es lo que definen las reglas de origen, o sea, cuánto de lo que un producto tiene como valor se generó en Norteamérica. Ahí muy probablemente se eleve ese porcentaje para asegurarse de que los beneficiados son los productores norteamericanos y no de terceros países, notoriamente China. Es lo que quieren evitar, que haya beneficio, así fuese indirecto con China. Un segundo elemento es algo que no estaba que no está en el documento hoy, que es el tema hoy muy comentado de los minerales críticos.
A ver.
Este tipo de minerales, las tierras raras, recuerdas, sí, que de nombres a veces extraños, sí, pues no se había convertido en un tema en el tratado. Ahora, muy probablemente lo que vaya a exigirse es que en caso de que en los países integrantes del acuerdo se desarrolle o se detecte la existencia de estos minerales, que se impida que sean exportados o utilizados por terceros países. Creo que ahí se le va a poner un candado para que eso no suceda.
A ver, perdón que interrumpan esto, Enrique. Y en el caso de México, por ejemplo, ¿nosotros tenemos muchos de estos minerales críticos?
En realidad no lo sabemos, porque como no eran, digamos, hasta hace poco tiempo, no eran un producto minero que se desarrollara.
Claro.
Creo que todavía estamos en una fase en donde se tienen que detectar el nivel de existencia de estos minerales. La denominación tierras raras o minerales críticos hace pensar que son extrañísimos, y no, son abundantes. El problema es que no es fácil sacarlos y procesarlos. Lo que China hizo desde hace tiempo es desarrollar una industria para extraer y procesar, beneficiar, como se llama en la industria minera, este conjunto de minerales. Así es que digamos que están adelantándose por si en México o Canadá hay una buena cantidad de este tipo de productos que ya decíamos hace tiempo se utilizan, por ejemplo, para los imanes, que son fundamentales en la tecnología militar, en la tecnología avanzada, etcétera. Ese es un segundo punto. Y un tercero de los mencionados es una alineación mayor en la política comercial con terceros países. Aquí yo te diría que ya empezamos a aplicarlo
con
a partir
de los aranceles nuestros que pusimos.
Exactamente, exactamente. Sí. Probablemente lo que Estados Unidos quiera es una alineación todavía mayor. Es decir, que el nivel arancelario de los tres países con terceros, le hace China, Unión Europea o alguna otra región, sea similar. Para quitar el temor de que los países integrantes del tratado, México o Canadá, notoriamente puedan ser objeto de triangulación, es decir, que entren productos de otro origen a través de los países socios, a través de Canadá o de México. Entonces, digamos que esos, junto con el tema laboral, que también muy probablemente se quiera más, que sea más estricto, porque recuerda que en Estados Unidos hay mucha presión de los sindicatos que dicen, pues que les paguen a los trabajadores de México y Canadá salarios más altos para que no nos quedemos en desventaja, porque si no las empresas de muy diferente sector pues se van a los países vecinos y no invierten en Estados Unidos. Esa filosofía seguramente va a estar presente también en esta negociación. Así que por lo menos estos cuatro puntos van a estar sobre la mesa de acuerdo a lo que dijo el secretario Ebrard. Como te señaló Rogelio Garza, ya que explique en detalle estando ya en México Ebrard, pues será interesante ver qué es lo que trae después de este primer encuentro.
Y así nada más a bote pronto, ¿te sorprende algo? Porque me hace más o menos sentido, digo, no había oído yo lo de los minerales críticos, que lo pusieran así abiertamente sobre la mesa, pero bueno, pues es parte, ahora sí que del mundo en el que nos encontramos, pero digamos, como de lo demás, ¿te sorprende algo particularmente?
No, en realidad era lo que se esperaba.
Sí, ¿verdad? Sí.
Era lo que se esperaba. Hay un capítulo que México quiere agregar al tratado también, que es el de los chips, los semiconductores, para volvernos un país que pueda atraer inversión en ese terreno, pero digamos que es lo predecible. Aquí lo interesante y lo complicado va a ser cómo llevas adelante la negociación, pues para que no se quede toda la inversión en Estados Unidos, que es lo que Trump ha dicho que quiere,
que
la inversión se vaya para allá, sino que pues se reparta en los tres países de Norteamérica.
Bueno. Pues esto, interesante además ya tener un poquito más mapeado el asunto. Y rápidamente antes de cerrar, veo aquí que el señor Donald Trump en su red social, por supuesto, muy enojado, hace un par de horas, pues se vuelve a ir contra el señor Jerome Too Late Powell, como le dice él, es decir, el titular de la Reserva Federal, porque pues entiendo que no bajaron las tasas de interés, ¿verdad?
No, el día de ayer, por una mayoría de 9-2, la Reserva Federal decidió mantener sin cambio las tasas, lo cual no le gustó a Trump.
No, nada.
Dos cercanos a él, que son parte del cuerpo de gobernadores de la Reserva Federal, votaron por bajar un quarto de punto. Entonces, seguro va a continuar la embestida de Donald Trump en contra del señor Powell, por estas decisiones que piensa que las toma él, pero son 9. No es que haya estado cerrada la votación. 9 de los 11 dijeron, vamos a movernos.
Así es, tal cual. Y esto, bueno, pues me imagino que tendrá implicaciones de todo tipo. Entiendo que el señor Powell dejaría ya de ser el titular de la Fed en unos meses, ¿verdad?
En el mes de mayo. En el mes de mayo deja la presidencia de la Fed. Y está la incógnita de si deja también la Fed o solo la presidencia. Y la presión de Trump es justamente para que haga las dos cosas. No solamente deje la presidencia y se quede ahí otro gobernador, sino que se vaya, ya sabes a dónde. Y él, ayer le preguntaron y dice, no, es algo de lo que no voy a hablar.
Pues sí, hace muy bien, yo también guardaría mis cartas, la verdad. Bueno, ¿y nuestra moneda sigue el dólar débil?
Sigue el superpeso ahí haciendo de la suya, sigue igual, 17.16, hace un rato bajó hasta 17.11, pero en este momento 17.16. Sí.
Ahí sigue en esto. Bueno, querido Enrique, que tengas un muy bonito día. Un abrazote.
Igualmente para todos. Excelente jueves.
Es Enrique Quintana, director general editorial del Financiero. Su artículo en la página 12 pregunta, ¿qué hacemos con el dólar? Buena pregunta. Y abajo, lo que ya les decía, regala Lutnick a Ebrard, fragmento de las Torres Gemelas en reunión bilateral.
La información en W.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Ahora ya plantea lo mismo que plantea.
No resuelve para nada la
Gulf of Mexico.
Un gran despliegue por parte de la Guardia Nacional.
Si una persona reconoce su error.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
8:09 tiempo del centro del país. Y aquí seguimos completamente en vivo desde las 7 de la mañana. Hoy que es jueves 29 de enero del 2026. Se va acabando enero, señoras y señores, y nosotros aquí con esta rolita en jueves de clásicos, que ya está siendo aplaudida aquí por Cosette Hernández, que dice, gran rola, maestra, feliz jueves. Sí, la verdad es que, pues este es un clásicazazazo, ¿no? Ahora sí que, desde la voz perfectamente reconocible de Tom Jones, y esto que se llama She's a Lady, una rola de 1971, y bueno, pues hoy andamos así, en jueves de clásicos, en jueves de recordar qué es lo que nos duele, cuál es la rodilla que ya nos duele, y cuando escuchábamos esto hace titipuchal de años. Pero bueno, gracias a toda la gente que nos está escribiendo, por acá también, Ivonne Porras dice, muy buen clasicazo del buenazo Tom Jones, sí, también por acá Alma Lefort dice, me puso de buenas esa canción, maestra, pues de eso se trata, por supuesto. Y también dice Rafa Gutiérrez dice, nunca había escuchado esa rola, pero qué buen ritmo tiene. ¿No la habías escuchado? Este es un hiperclásico. A ver, súbele, Memito. Y este es un rolo, así que bueno, y gracias, mi querido Jorge Andrés Rebollar, por toda la información que nos andas compartiendo por acá. Y bueno, todos los comentarios también respecto a lo que hemos estado conversando. Por aquí hay alguien que con mucha intensidad, Charlie Felici, me ha estado escribiendo, por lo que veo aquí, 200 mensajes igualitos. Y bueno, pues ahora sí que ya lo vi. Es que la verdad es que nos llegan muchos simultáneos y de pronto no se puede. Pero bueno, Charlie Felici, ya para que no. O sea, me escribe, dice, Charlie, a las 9 voy a dar una conferencia y ya no voy a saber si hablaste de estas cuatro mexicanas Oceánida que ayer cruzaron el Atlántico, las primeras latinoamericanas en lograrlo, 45 días en alta mar. Bueno, me imagino que no lo cruzaron ayer, o sea, porque fueron 45 días en alta mar. Voy a buscar la historia, la verdad es que no la tenía y bueno, pues es una gran historia. Muchísimas gracias por compartirla. También por acá me está escribiendo Alberto Reyes, dice, desde el gym con café y agua fría. Perfecto, saludos de Zapopan y qué bueno que estás en el gym, porque ya veo que ayer escuchábamos con el maestro Enrique Quintana, pues que más del 50% de la población pues no hace ejercicio, así que qué bueno que estás por allá en el gym. Aquí me dicen, este miércoles 28 de enero el equipo conformado por Eugenia Méndez, Ana Lucía Valencia, Andrea Gutiérrez y Lucila Muriel rompieron un récord al cruzar el Océano Atlántico remando como parte de un reto de su grupo llamado Oceánida. El reto consistió, bueno, no sé si se pronuncia Oceánida, el reto consistió en viajar desde las Islas Canarias hasta el Caribe durante 45 días. Las deportistas celebraron al ser el primer equipo latino femenino en lograrlo recorriendo alrededor de 4.800 kilómetros. En el viaje también participaron 43 conjuntos de 20 naciones, aunque el tiempo en esta ocasión fue lo valioso, 45 días, 1 hora y 35 minutos en total. ¡Órale! Eso sí es un montón. ¡Felicidades! La verdad es que felicidades. Gracias a Charlie Felici que de verdad me mandó 2,000 mensajes para que hablara yo de este tema. Y ahorita dije, a ver, vamos a ver, y gracias a mi querido Mike Mendoza, que es un gran, gran productor, que luego me pasa esta información, pues a ver si podemos hablar con alguna de ellas, ¿no, mi querido Mike? A ver si encontramos en algún momento alguna de ellas, si ustedes las conocen, quienes nos escuchan, nos pueden acercar a alguna de ellas, estaría padrísimo platicar qué significa remar 45 días para cruzar el Océano Atlántico. ¡Wow! O sea, estoy muy sorprendida, la verdad estoy muy sorprendida. Y bueno, pues gracias por acercarnos también esta historia. Ay, así las cosas esta mañanita. Y bueno, todavía nos queda muchísimo, muchísimo por delante. Pero también es padre compartir historias amables. Ahora sí que no todo es violencia, no todo son grillas, no todo es lo que decimos siempre, sino también hay buenas historias y qué bueno que las podamos compartir. En fin, nos queda todavía mucho, mucho por delante. Dice por acá Sol, no han hablado sobre el Tratado de Libre Comercio que firmó la Unión Europea con India. Tienes toda la razón. No nos da tiempo de hablar. No nos da tiempo de hablar de todo, mi querida Sol, pero es cierto, la Unión Europea firmó un tratado de libre comercio con la India y Trump se ha burlado de ellos cada segundo. De sí, ustedes firmaron aquí, pero daddy, o sea, papito soy yo. Aquí estoy yo esperándolos, yo soy, pero sí, la Unión Europea firma un Tratado de Libre Comercio histórico con la India, así que sí, nos faltan muchas cosas de las que no se pueden hablar, pero pues solamente son 3 horas y tenemos música y tenemos todo, así que, señoras y señores, ya saben, estamos en absolutamente todas las redes sociales, @sílascosasw, @wradioméxico, me encuentran también a golpe de un whatsappazo, 5525-690941, y por supuesto, nos pueden llamar al fijo 55 51 668 900, y si pueden, échense, dense una vuelta por nuestra transmisión en YouTube, ahí en W Radio México en YouTube, porque mi querido Juancho, que es el encargado de esta transmisión, la verdad la tiene chulísima, mejor que CNN, que cualquier otro canal de televisión, así que dense una vuelta por ahí, que por cierto ahí también se quedan cargados todos los programas acá de Así las Cosas y de W Radio, por supuesto, también. Así que, Tom Jones, café caliente, agua fría, arrancamos, ¡súbele!
La transformación está más fuerte que nunca rumbo al 2027. La oposición, que no tiene proyecto, que no tiene agenda, se frota las manos de vernos divididos. Así que desde aquí les decimos fuerte y claro que este movimiento de transformación, que esta alianza Morena, PT y Verde, está más fuerte que nunca rumbo a 2027.
Está en quirófanos, no nos dan una seguridad. Algo en particular más que es grave y por fortuna está siendo testigo. Y el deporte, ¿sabes? Ella ya la vi, ya platiqué con ella.
Pues refréndala. Esta conclusión muy difícil de aceptar después de 500 días de que pues la guerra sigue muy vigente, de que las facciones están en lo suyo, y que en ese río revuelto pues este tipo de cosas también son posibles, ¿no? Atentar contra políticos de este nivel de perfil y de este nivel y envergadura, ¿no?
Cosas.
Bueno, son las 8 de la mañana con 17 minutos y gracias por eso, los amo y las amo, queridos radioescuchas, porque ya tengo el teléfono aquí, ya me pasaron el teléfono de una de las mujeres que cruzó precisamente el océano remando, así que Jorge Eduardo Tort, gracias, y ya tengo por acá el dato de Lucila Muriel, así que bueno, pues ya la vamos a buscar para poder platicar con ella y que nos cuente, pues, qué significó esto, ¿no? 45 días... Yo que remo en fijo 40 minutos, me termino agotada, imagínense, 45 y ahí en alta mar y no sé qué. ¡Qué maravilla! Así que bueno, pues así las cosas esta mañanita. Los sonidos de la noticia que tienen que ver con mucho de lo que hemos estado conversando esta mañana. Ya les decía, el día de ayer la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, cuya voz escuchábamos, la coordinadora nacional del Partido Verde Ecologista, Karen Castrejón, con quien voy a hablar en unos minutos más, y el coordinador nacional del Partido del Trabajo, Alberto Anaya, reafirmaron su coalición para los comicios del próximo año. Luisa Alcalde, como escuchaban ustedes ahorita, afirmó que Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde están más unidos que nunca rumbo a 2027. ¿Qué significa esto? En un ratito más lo vamos a conversar. Después escuchábamos la voz del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, informó sobre el estado de salud de los diputados de Movimiento Ciudadano que fueron atacados el día de ayer en Culiacán, en Sinaloa. Aseguró que Sergio Torres está grave en quirófano y Elizabeth Montoya se encuentra bien y fuera de peligro. Después escucharon ustedes la voz de Adrián López, director del noroeste de Sinaloa. Platiqué con él esta mañana precisamente sobre esto, sobre la violencia que se vive en Sinaloa y sobre el ataque directo en contra de estos dos diputados. Nos decía además que el caso de Sergio Torres, pues se trata de una persona con una larga trayectoria política en el estado y que por lo tanto, pues un ataque de esta naturaleza tiene connotaciones realmente destacables y graves. Así que parte de lo que tuvimos esta mañanita. Y después ahorita voy a hablar un poquito más de esta canción que lanzó Bruce Springsteen que se llama Streets of Minneapolis y escuchábamos un fragmento del mismo. Pero bueno, antes que nada me voy contigo, Víctor Sandoval, a las calles de la Ciudad de México. Adelante, Víctor, buen día.
Así es, Gaby, buenos días. Informar que en este momento hay un bloqueo en lo que es la zona de Santa Cruz Miahualco, la calle Samuel Gompers, y lo que es el Eje 6 Sur, eso es Santa Cruz Miahualco. El motivo, ahí desde familia, así como personal administrativo y docente de una estancia infantil, viene la destitución de la directora de este lugar, aparentemente por acoso laboral, y están cerrando la circulación en esta zona al oriente de la Ciudad de México. Lo hace a través de lo que es Insurgentes y el Eje 1 Norte, la avenida Alzate, también ahí hay un bloqueo. En este caso, hay otro grupo de personas que están pidiendo, sobre todo, algunos servicios en esta parte de la alcaldía Cuauhtémoc. Y finalmente se desplaza por lo que es la zona de Tlalpan. Ya fue retirada la patrulla que chocó contra una palmera. Esto en lo que es la calzada Cospa en dirección hacia la zona de Cafetales. El reporte, Gaby.
Gracias, gracias. Vaya movidita también la mañana. Bueno, hoy les hemos traído ya varios asuntos. Les decía desde temprano que la conferencia todas las mañanas de la presidenta se movió hasta las 9 de la mañana. Estamos en espera de saber por qué. Casi siempre cuando esto ha sucedido es porque ha habido alguna llamada telefónica con el presidente Trump. Veremos si eso es así, pero lo cierto es que el día de ayer en la noche se informó que se pasaba para las 9 de la mañana. Y hoy ya les hemos traído información diversa, además de esto que sucedió por allá en Culiacán, en Sinaloa, este ataque directo a los diputados de Movimiento Ciudadano. Les decía que también secuestraron a 10 mineros allá también en el estado de Sinaloa. 10 trabajadores de la minera de origen canadiense Vizsla Silver Corp fueron secuestrados por sujetos armados mientras se hospedaban en la zona serrana del municipio de Concordia, en Sinaloa. Y es preocupante todo, ¿eh? Si uno revisa la información que se ha dado a conocer a este respecto, pues estaban en un lugar resguardado justamente para tener toda la seguridad y poder trabajar donde estaban trabajados, y bueno, pues fueron secuestrados por sujetos armados. De ello les hablábamos también esta mañanita. También con el maestro Enrique Quintana revisamos lo que por lo menos ya se da a conocer, lo que serían algunos cambios estructurales en la revisión del Tratado México-Estados Unidos y Canadá. Acuerdan iniciar pláticas en reglas de origen, en minerales críticos, entre otros, y pues a la espera de que regrese a nuestro país el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, que ha estado por allá en Estados Unidos, y que pues explique con mayor detenimiento cuáles serían estas nuevas rutas en la revisión del Tratado México-Estados Unidos y Canadá. Lo cierto es que esta mañana conversé también con José Rogelio Garza Garza, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. El día de ayer la presidenta Sheinbaum se reunió con directivos del sector automotriz. Fue una larga, y me dice Rogelio Garza Garza, una muy productiva reunión, pues porque hay muchos temas sobre la mesa que están diciendo la industria automotriz, que si no se resuelven, pues en realidad va a haber afectaciones profundas para un sector fundamental para nuestro país, como es este sector automotriz. Ya, por supuesto, la conversación está en nuestras plataformas digitales. Recuerden que en lo que va del año, en este primer mes del año, la presidenta ya ha tenido varias reuniones con diferentes grupos. Tuvo una reunión con economistas de diferentes universidades. Esto sucedió el pasado 17 de enero. Aquí en estos micrófonos conversé con 2 de los que estuvieron presentes en esa reunión, con Gerardo Esquivel y con Gabriela Dutrenit. Y después la presidenta tuvo una reunión también con banqueros apenas antier, el martes 27 de enero, y ayer con el sector automotriz. Y bueno, lo que nos decía aquí Rogelio Garza Garza es que se está estableciendo una ruta de acción precisamente pues para relanzar, para fortalecer el sector automotriz, que ha padecido en serio, sobre todo los aranceles que vienen desde Estados Unidos. Así que por ahí ha ido parte de la información esta mañana. Y como les decía, también en el caso de Estados Unidos, pues hace un rato terminó la conferencia de prensa del enviado del presidente Trump para tratar de calmar las aguas allá en Minneapolis. Lo cierto es que las aguas no están nada, nada tranquilas en Estados Unidos. Ha habido protestas importantes también ayer, por ejemplo, en Texas, afuera de un centro de detención de migrantes con sus familias. Ese lugar en particular tiene familias de migrantes, y por ahí hubo protestas porque está detenido un chiquito de 5 años que fue detenido en Minneapolis junto con su papá, pero un niñito de 5 años está detenido ahí, en ese lugar, en un lugar en donde dicen duerme mucho, come muy poco, está muy deprimido, este niñito de 5 años detenido ahí en Estados Unidos. Las imágenes que en verdad estamos viendo que siguen siendo muy, muy impresionantes. Así que por ahí va la información esta mañanita, y me voy contigo, mi querida Verónica Méndez, porque hubo reacciones en el legislativo. Cuéntamelo todo, Vero. Buenos días.
Con el gusto de saludarte esta mañana, querida Gaby, muy buenos días. Y es que senadoras y senadores de oposición no le creen nada, absolutamente nada, al dictamen de la fiscal Ernestina Godoy, que dio a conocer hace unos días, en el que culpa al conductor del descarrilamiento del tren interoceánico, esta tragedia registrada en diciembre pasado, donde murieron 14 personas y más de 100 resultaron heridas. Ayer, Carolina Villano, senadora y secretaria general del PRI, acusó a la fiscal de buscar un chivo expiatorio para proteger abiertamente a Gonzalo López Beltrán, el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y a sus amigos. La senadora recordó que las fallas del tren ya se habían denunciado, que de hecho en esas conversaciones que escuchaban entre los de el hijo de López Obrador, en el sentido de que, bueno, pues si se descarrila el tren, pues ya será otro pez. Ayer dijo la senadora Carolina Villano que esas expresiones pues eran una alerta de lo mal que estaba hecha esa obra. La senadora también insistió en que es muy precipitado presentar un peritaje de esta naturaleza. Esta postura se alió y se sumó su correligionaria Claudia Anaya, quien insistió en que debe haber un peritaje externo, un peritaje más amplio, porque la Auditoría Superior de la Federación había reportado irregularidades en esta obra antes de que ocurriera la tragedia. A estas reacciones también se sumó senadora de Movimiento Ciudadano Alejandra Barrales, y también consideró que estamos frente a un peritaje muy pitado y que debe haber otros análisis técnicos, porque la responsabilidad de esta tragedia no puede caer en una sola persona y culparlo de esta situación. Vamos a escuchar lo que nos comentó ayer la senadora de Movimiento Ciudadano Alejandra Barrales.
Habría que esperar a que vengan los veredictos periciales, sobre todo en temas que son pues muy técnicos, muy especializados en muchos sentidos, ¿no? Nos parece que sí sería importante revisarlo, justamente para evitar suspicacias, para evitar que efectivamente esto parezca pues una exoneración, una búsqueda de responsables. Nos parece que sí valdría la pena el tomarse el tiempo y esperar a los veredictos o los peritajes especializados en un tema tan trascendente.
Y es que fíjate, querida Gaby, que los senadores y senadores de oposición, que estas situaciones pues ya se veían venir desde el momento en que se eligió a Ernestina Godoy como fiscal general de la República, porque ella fue una muy activa que trabajó para gobiernos de Morena y que ahora pues resulta ser juez y parte en estos hechos importantes o en estas tragedias e investigaciones que deben ponerse a la luz pública. Insistieron en que lo que se busca pues es proteger al hijo de Andrés Manuel López Obrador, al coordinador honorífico de esa obra, Gonzalo López Beltrán. Así están las posturas al Senado de la República, Gaby. Y bueno, pues lo comentamos, Gaby, tú y yo, cuando eligieron a Ernestina Godoy como fiscal general de la República, siempre con ese manto de duda sobre su independencia en la Procuración y Administración de Justicia, Gaby.
Pues sí, ahora sí que así las cosas esta mañanita. Gracias, mi querida Vero Méndez, con esto que está sucediendo. Ya lo decía yo hoy desde temprano. La verdad es que, pues sí, hay muchas dudas todavía, hay muchas preguntas abiertas respecto a este descarrilamiento del tren del tren interoceánico, del tren en el Istmo de Tehuantepec, ahí en Oaxaca. Hay muchísimas dudas de qué fue lo que sucedió. No basta con decir que hubo un exceso de velocidad. Hay otras cosas. Si, por ejemplo, el maquinista tenía licencia o no tenía licencia, si los trenes estaban suficientemente equipados, si tenían control de velocidad o no tenían control de velocidad. Ya les decía mi compañero en estos micrófonos, Carlos Loret de Mola, ayer en Latinus dio a conocer parte de la carpeta de investigación del archivo precisamente de esto, de la Fiscalía General de la República, con pues mucha más información, no solamente el exceso de velocidad. Así que sí, hay muchas, muchas preguntas todavía sobre la mesa. Y mira, me escribe por acá Carlos López. en Twitter o en X. Y me dice tal cual, me dice, ya es un hecho la normalización de la violencia. Das la noticia del secuestro de mineros como dar el clima, pero así las cosas. Mira, mi estimado Carlos López, sí, desgraciadamente podemos caer en normalización de la violencia. Hoy desde muy temprano he estado hablando de la violencia en Sinaloa con el detalle que se merece. Ahorita estoy haciendo solamente un resumen de la información, pero hoy en la mañana, si pudiste escuchar, me metí a fondo a revisar qué está pasando en Sinaloa. La tragedia que significa el ataque, por ejemplo, a personas como estos diputados, la violencia que se vive desde hace ya días y días y días y días y semanas y meses y semanas y meses, y obviamente lo que significa también la tragedia de estas personas secuestradas, de estos ingenieros secuestrados. Sí, caemos a veces en ello, en dar la noticia como si fuera una noticia más, pero me parece que por lo menos en estos micrófonos intentamos darle el valor humano debido a lo que sucede y sobre todo darle la profundidad también a lo que sucede. Así que sí, en un resumen de noticias pues se dice lo que sucedió, pero créeme, si escuchas lo que dijimos hoy temprano, ahí está la profundidad del dolor de lo que es la violencia en nuestro país, aquí en Guanajuato y donde sea que nos vamos siempre que sucede algo. Así que así las cosas esta mañanita y nos vamos a ir rápidamente al corte que nos queda todavía mucho por delante. Venga.
Hoy en Así las Cosas.
El día de hoy queremos las tres dirigencias de estos tres partidos firmar frente a ustedes una declaración. El proyecto de la Cuarta Transformación ha entrado en una fase de consolidación y acompañar a la presidenta para nosotros es una realidad.
El Partido del Trabajo es y será el aliado más sólido de la Cuarta Transformación. Y hemos resuelto mantener la coalición en 2027.
Así las cosas.
Bueno, son las 8 de la mañana con 37 minutos y ya les decía aquí en estos micrófonos, ustedes han escuchado voces de diferentes partidos políticos de manera muy concreta en los últimos días, de Morena, del Partido Verde, del Partido del Trabajo, con diferentes temas, tanto reforma electoral, si iban a votar o no iban a votar de manera conjunta, si el Verde y el Partido del Trabajo estaban poniendo por ahí reservas sobre la mesa. También ayer hablábamos de temas más locales, lo que está pasando, por ejemplo, en Oaxaca y la ruptura muy evidente entre Morena y el Partido del Trabajo. En fin, parece ser que esta coalición, digamos, por llamarla de alguna manera, esto que conforma, digamos, el movimiento que apoya la Cuarta Transformación, Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde, pues parecían estar entrando en una situación de crisis. Y escuchaban ustedes ya desde temprano la voz de la dirigente nacional de Morena, ayer reunida con Karen Castrejón, la dirigente nacional del Partido Verde Ecologista, y con Alberto Anaya del Partido del Trabajo, que dicen pues vamos en alianza. Y me da mucho gusto saludar aquí en la línea precisamente a Karen Castrejón, dirigente nacional del Partido Verde Ecologista de México. Karen, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Gaby. Al contrario, es un gusto saludarte a ti también y gracias a todos los que nos escuchan.
No, hombre, gracias a ti. Pues básicamente el día de ayer dicen, entonces, sí vamos juntos. Ahorita entiendo que es para las elecciones del próximo año, ¿verdad?
Así es. Mira, como bien comentas, el día de ayer tuvimos este encuentro cara a cara. 2027, exactamente. Para poder empezar, pues, los diálogos, el empezar a comentar el cómo iremos juntos en el próximo proceso electoral, el cual, pues, faltan algunos meses para su inicio. Sin embargo, pues, será una elección muy grande que requiere empezar, pues, a ver esos consensos, a platicar con los distintos liderazgos que tenemos en cada una de las entidades federativas, los tres partidos, y, bueno, sobre todo el compromiso y la apertura de poder estar en este próximo proceso juntos, nuestra disposición del lado del Partido Verde para que así se dé.
Hay una, ha habido varios asuntos en esto, Karen, que han llamado la atención de las posibles fisuras o divisiones. Por ejemplo, platicaba yo aquí en estos micrófonos hace apenas unos días con el senador Luis Armando Melgar y me decía que, por ejemplo, no estaban de acuerdo en que no se pudiera postular a la hoy esposa del gobernador de San Luis Potosí para las elecciones para gobernatura, porque pues lo que plantea Morena, por lo menos, es que, y la presidenta de la República, es que no se deberán, lo pongo en términos básicos, heredar, digamos, como los cargos, y que en el caso de San Luis Potosí, pues la esposa de Ricardo Gallardo estaría muy bien posicionada. Y me decía aquí Luis Armando Melgar, y si pues Morena insiste, nosotros vamos a ir solos porque no los necesitamos. ¿Han hablado de esto también, Karen?
Pues precisamente a eso se refiere el iniciar con las pláticas. ¿A qué aspiramos? Pues por supuesto a ir juntos en la mayoría de las entidades federativas, a ver en qué condiciones vamos a poder competir, pues de manera, si no igualitaria, ¿no? Pero que los tres partidos podamos tener las mismas reglas, piso parejo, y que vamos a ver esas especificaciones, como es el caso del estado de San Luis, pero que no es el único, donde el Partido Verde tiene buenos cuadros, liderazgos importantes que podrán contender y que además pues son los que podrán encabezar algunas de esas candidaturas. De igual manera ellos, pues hay algunos estados donde obviamente lo están previendo, y es parte de estas pláticas que nos llevarán y que iniciamos el día de ayer, el cómo será, porque habrá que ver metodología, habrá que ver, por supuesto, temas de género, que es muy claro, importante, que en su momento tendremos que revisar. Y todo eso, bueno, es el inicio que insisto, estamos en este diálogo, en esta disposición. Puede que haya algún estado en el que no logremos ir juntos, pero eso no significa que con esas diferencias vaya a haber un rompimiento. Al contrario, siempre las hemos tenido, siempre han sido discusiones largas, siempre han sido en su momento ese debate, encontrar las soluciones y el cómo sí. Pero algo importante, sobre todo, es que lo que hicimos ayer, además de este anuncio para ir rumbo al 2027, es nuestro compromiso de ratificar nuestro apoyo, sobre todo a la presidenta de la República, ¿no? Que esta alianza precisamente fue quien la llevó a que hoy fuera la presidenta más votada, y que para nosotros pues es sumamente importante decir que hemos defendido a la presidenta, porque no solo porque fue electa democráticamente, encabeza grandes proyectos de justicia, de bienestar para toda la gente, y cuenta desde el Partido Verde con todo nuestro respaldo, no solo institucional, no solo responsable, sino, pues, lo digo de manera personal, con grandes resultados que ha dado en su gobierno y políticas públicas que sigue impulsando.
Pues vamos a ver entonces esto qué significa. Sé que falta todavía para el 27, pero pues este año va a ser fundamental justo para definir el 27, Karen. Y hay otros asuntos. También aquí en estos micrófonos, tanto representantes del Verde como del Partido del Trabajo fueron categóricos respecto a la reforma electoral. Sé muy bien que todavía no tenemos el proyecto de reforma electoral, que en algún momento se tendrá que tener, pero eran muy enfáticos en decir: nosotros no vamos a aceptar lo de las pluris o la representación proporcional, no vamos a aceptar los recortes de presupuestos a los partidos. Esto me imagino que también lo están poniendo ustedes sobre la mesa, Karen.
Mira, ya lo hemos platicado al menos al interior, ¿no?, de nuestro partido. Ya has tenido ahí a los micrófonos a algunos senadores, como bien comentas. Hay opiniones, ¿no?, al interior de nuestro partido, algunas distintas, algunas pues de mucha coincidencia. Esperaremos la iniciativa. Ya tuvimos un primer encuentro con esta comisión, que es la encargada de la redacción de la iniciativa. Hemos escuchado a la presidenta también de la República, que en próximas fechas ya la enviará a la Cámara de Diputados. Como bien sabes, este domingo iniciamos ya el periodo, sí, de sesiones. Abrimos la sesión ya ordinaria el próximo martes 3 de febrero, en donde pues será parte de la agenda y de la discusión que tenemos todos los grupos parlamentarios, incluyendo el tema, por supuesto, de la reforma electoral. Hay muchos puntos de interés, muchos de debate. Hemos escuchado, yo creo que al aire, a muchos especialistas, gente del INE, consejeros, partidos, donde a lo mejor muchos coincidimos en algunos temas. ¿Qué creo que es importante? Que habrá que ver esos temas de los que ya se hablan y que fue debate por los foros que se abrieron. ¿Cómo es la manera en la que se está proponiendo, no? Sabemos que vendrá el tema, por supuesto, de prerrogativas, de plurinominales, de los soples, de tiempos y todo eso. Habrá que ver qué es lo que se espera, ¿no?, en esa redacción, y que, por supuesto, nosotros emitiremos opiniones, diremos en su momento en cuáles incluso poder abonar a todo lo que se está proponiendo.
Bueno, entonces, por lo menos antes del arranque del periodo ordinario, lo que tú estás diciendo es hay una fotografía donde están los tres partidos, van a caminar por lo pronto juntos a ver hasta dónde llega este andar juntos, pero así es como están arrancando, digamos, o arrancarán el 1 de febrero, pues es un poco la fecha pues para todo lo que viene, Karen.
Es correcto, de verdad que estamos en esa mejor disposición, en el diálogo, en encontrar las coincidencias, porque por supuesto que siempre ha habido diferencias al interior, distintas opiniones, ¿no? Pero lo importante es decir que no hay ruptura, que hay capacidad de poder procesar todo eso a través del diálogo, hay gobernabilidad en el Estado, hay grandes avances, estamos muy comprometidos, no solo pues el Partido Verde, sino los tres partidos que conforman esta gran alianza, y así es como estamos iniciando además gran parte de este año, y que nos llevará sin duda a un buen proceso cuando inicie, y que estaremos preparados para dar lo mejor, y que por supuesto nos va a ir seguramente muy bien en el siguiente año.
Bueno, pues ya veremos cuando arranquen las discusiones y ya veremos hasta dónde aguanta la fotografía, pero por lo menos esa es la que tenemos hoy, 29 de enero. Gracias, Karen, por estos minutos.
Al contrario, muchas gracias a ti. Buen día a todos.
Buen día. Karen Castrejón, dirigente nacional del Partido Verde Ecologista de México. Pues vamos a ver cómo camina esto, si los amores se vendieron caros o baratos. Ya veremos qué es lo que se negoció, cómo se sigue negociando y sobre todo hacia dónde caminan. Creo que va a haber varios estados de la República donde no va a ser tan fácil que vayan juntos, pero ya estaremos viendo. Por lo menos quisieron ahorita decir, ahí vamos, Morena, Verde y PT se juran amor, dice el diario Milenio. Pero por ahora, hasta el 2027. Bueno, está bien, hombre, es un ratito de amor. También los amores eternos, pues son un poco de fantasía, ¿no? Dicen por ahí. Así las cosas. Nos vamos a ir al corte. Y hoy, Francisco Javier González va a hablar del Real Madrid. Y creo que perdió, ¿verdad? Perdón, ya sé que mucha gente le va al Real Madrid. Entre ellos aquí mi querido Mike Mendoza. Pero pues ya saben que a mí cuando pierde el Real Madrid y cuando pierde el América, sí me da tantito gusto. ¡Sí, señor! Bueno, Mike Mendoza le va al Real Madrid y a los Pumas, está bien, solo tiene la mitad mal, la otra mitad no la tiene tan mal, pero bueno, pues hay quienes les van a los dos. En fin, ¡vámonos!
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio. Primeras planas.
It falls on me to give you some important news.
Así las cosas. El Universal.
Encienden mercado negro de vapeadores. La ley se hace humo.
Reforma.
Atacan en Sinaloa a diputados de Movimiento Ciudadano.
Milenio.
Morena, Verde y PT se juran amor. Pero por ahora, hasta el 2027.
Excelsior.
Hieren a dos diputados de Movimiento Ciudadano en ataque.
La Jornada.
Quiebra de empresa de Estados Unidos pega a 5,000 obreros en México.
El Financiero.
Perfilan cambios estructurales al T-MEC.
El Economista.
Dejó sin cambios su tasa de interés en la primera decisión del año.
Deportes.
El servicio dentro del área. La chilena y el gol.
Con Francisco Javier González en
Sube la mano y grita gol.
Así las cosas.
Hola, Gaby, ¿cómo están todos? Buenos días. La épica, al revés, se dice vulgar, insignificante, plebeyo. Eso dice el diccionario de antónimos. Y sí, tal vez es demasiado duro para el dueño del heroísmo y del homérico, que es el Real Madrid. Del equipo merengue se han escrito libros completos, y no miento, hay por lo menos tres sobre eso. Sobre remontadas en el último instante, sobre rescates verdaderamente espectaculares cuando todo parece perdido. Ayer en Lisboa, en Portugal, tenía que suceder una tragedia para que el Madrid no quedara entre los primeros ocho que se brincan la siguiente ronda de la Champions. Pero el Benfica de Mourinho, además el de Mourinho, rascaba con desesperación un lugarcito, un rinconcito para la siguiente ronda. Quería alcanzar el humildísimo lugar número 24 de la clasificación. Necesitaba entonces no solo ganar, sino por la combinación de resultados, hacerlo por dos goles de diferencia. Al minuto 98, con un triunfo insuficiente de 3-2, el Benfica apeló a algo tan soberbio que ya ni en los cuentos sucede, porque es increíble, porque ya nadie se lo cree, como que no sucede casi nunca. Turbín, el portero, se va al ataque en el último tiro de esquina. Llovía, Gaby, amigos, tipo cumbres borrascosas. Se cobra el tiro de esquina. El portero, sumado al ataque, cabecea al centro y bate a un invencible convertido en plebeyo. Courtois no evita el gol de la ignominia. Gana Benfica con dos goles de diferencia, marcándole 4 al Real Madrid. El equipo merengue, víctima de sus decisiones, sigue reptando en estos momentos. Un técnico que lleva escasas 3 semanas fue eliminado de la Copa del Rey y ahora cambia de lugar en el banquete. De la mesa principal en la que suele brindar el Madrid y compartir con el Arsenal, el Bayern, el Liverpool, el Barcelona, el Chelsea, gente de ese tipo, ahora va a compartir con otra mesa, lejos de la pista de baile, casi junto a los baños. Galatasaray y el propio Benfica serán sus rivales. ¿Será que viene revancha? Cabe la pregunta. ¿Se le fue lo heroico al Real Madrid? Por ahora sí, pero también puede ser momentáneo. La historia sí lo dice. Lo va a recuperar si se levanta, aunque sus decisiones han sido plebeyas y su fútbol ciertamente insignificante, según reconoce el propio Álvaro Arbeloa, el técnico en turno. El Madrid, digamos que no se cubrió de gloria, se cubrió de memes que hoy abundan en toda la prensa mundial. A bajar la cabeza y a seguir trabajando, que la historia obliga. El Madrid tiene que volver por la suya, pero hoy vive las horas más bajas de los últimos años a nivel directivo, futbolístico y de éxitos. Gracias, Gaby. Buenos días.
Así las cosas.
La información en W.
Así las cosas. Gabriela Barkentin.
Ahora ya plantea lo mismo que plantea.
No responde
la
para nada
la semana.
Un gran despliegue por parte de la Guardia Nacional.
Si una persona reconoce su error.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. W Radio.
Que justo cambió 9:03 tiempo del centro del país, y aquí seguimos completamente en vivo desde las 7:00 a.m, las 8, las 9, las 10, hoy que es jueves 29 de enero del 2026, y los noto muy emocionados con esta canción. Tuvimos todo un debate hace unos minutillos con esta canción en jueves de clásicos, esto que se llama Stay With Me, de Miki Matsubara. Estoy diciéndolo correctamente, ¿verdad? Stay With Me. Bueno, de hecho se llama Mayonaka no Nodur. Me imagino que sí es en japonés o algo así. Stay With Me. De Miki Matsubara. Y estábamos aquí comentando y yo decía, está bien, yo no la conocía. Mike, mi productor el día de ayer, dijo, yo voy a poner una canción japonesa que te va a volar la cabeza. Y entonces, pues yo dije, bueno, así como volar la cabeza, no me está volando la cabeza, pero está padre, está mona la canción. Pero aquí veo algunos verdaderamente emocionados, Dice, por ejemplo, Ana Páez. Dice, Stay With Me, yo quiero saber si la maestra conocía este rolón. No, la verdad es que no lo conocía, lo estoy conociendo. Pero ya saben que ayer se los dije, lo que más me gusta en el mundo mundial es conocer. Así que, y aprender cosas nuevas. Entonces, no, esta la conocí apenas ayer en la noche que me la mandó Mike. Y dije, pues va, esto que se llama Stay With Me. Pero veo a muchos muy entusiasmados. Dice por acá, Erandi, excelente canción. Dice también por acá, pum, pum, pum. Dice por acá también Leonel Leo Camarillo, qué buena canción, siempre los escucho, pero hoy finalmente me animé a escribir por esta buena canción. Ah, pues mira, ahí está, muchísimas gracias. Y aquí alguien me dice, José Antonio Rivas dice, Stay With Me fue la canción de mi boda. ¡Ay! El amor, señoras y señores, el amor está en todos lados y está evidentemente también por acá en este bonito programa. Oscar Pastrana dice, esta canción nos alegró el día. Ah, mira, pues ahora sí que así las cosas, ¿eh? Mira, muy entusiasmada la banda. Dice Fede Serrano, ¿y quién es esa canción japonesa? Ah, pues ya les decía ahorita, se llama Miki Matsubara. Y la canción se llama Stay With Me. Dice Guillermo Treisman, esa la cantaba la señorita Cometa. Ay, no es cierto. Estoy segura que no. Seguramente te estás burlando de mí. Exacto, suena eso, pero no creo, la verdad. Pero bueno, en fin, así las cosas esta mañanita. Ay, mi querido Rubén Mora, que dice que ya anda por ahí en el gimnasio, lo cual me da muchísimo gusto, pues también está con todo. Bueno, pues así las cosas esta mañanita, dice por acá. Me dice Pili Camacho que es coreana, que no es japonesa. No, ¿de dónde sacaste que es coreana? No. Dice Claudia Alvarado, buenos días Gaby, acabo de regresar de Japón y sí me dio mucha emoción y hermosos recuerdos del viaje, compré todos sus discos. Ah, qué buena onda, así las cosas. Pues no, mi querida Pili, dile a tu hija que no, es coreana, que es japonesa, y que aquí está muy prendida la banda. Bueno, señoras y señores, son las 9:06, debe comenzar en cualquier momento la conferencia de todas las mañanas. La presidenta anunció el día de ayer que se iba hasta las 9:00 a.m. la conferencia, y bueno, pues estaremos atentos, por supuesto, llama siempre la atención cuando se retrasa, y pues sobre todo para saber qué fue lo que sucedió, por lo cual se retrasó. En el instante que lo sepamos aquí, por supuesto, se los comunicamos. Toda la música que ponemos en este programa la encuentran en nuestra lista en Spotify, que se llama Así las Rolas W, y por supuesto a mí me encuentran en todas las redes sociales, Así las Cos W Radio México, o Barkentin, si me quieren escribir directamente, y estoy a golpe de un WhatsAppazo, 55 25 69 09 41. Pero bueno, con esto de fondo que suena Japón, suena bonito, suena lindo y suena amoroso, y con un agua muy pero muy fría, arrancamos. ¡Súbale!
La transformación está más fuerte que nunca rumbo al 2027. La oposición, que no tiene proyecto, que no tiene agenda, se frota las manos de vernos divididos. Así que desde aquí les decimos fuerte y claro que este movimiento de transformación, que esta alianza Morena, PT y Verde, está más fuerte que nunca rumbo a 2027.
Siempre ha habido diferencias al interior, distintas opiniones, ¿no? Pero lo importante es decir que no hay ruptura, que hay capacidad de poder procesar todo eso a través del diálogo, hay gobernabilidad en el Estado, hay grandes avances, estamos muy comprometidos, no solo pues el Partido Verde, sino los tres partidos que conforman esta gran alianza.
Aquí está en quirófanos, no nos dan una seguridad de algo en particular, más que es grave, y por fortuna está siendo atendido. Y el reporte de saber que ya la vi ahí, ya platiqué con ella.
Pues refrenda esta conclusión muy difícil de aceptar después de 500 días, de que pues la guerra sigue muy vigente, de que las facciones están en lo suyo, y que en ese río revuelto pues este tipo de cosas también son posibles, ¿no? Atentar contra políticos de este nivel de perfil y de este nivel y envergadura, ¿no?
Cosas.
Con 9 minutos, los sonidos de la noticia. ¿Qué tal por acá? Me escribe alguien. ¿Quién eres? no sé, Polo 10 o algo así, me dice, ¿no es jueves de clásicos? ¿Esta rola qué tiene de clásicos si nadie la conoce? Primero, la conocen millones de personas. Que tú y yo no la conozcamos, pues no le quita el clásico. Y luego, pues es una canción del 71, por lo tanto estamos hablando de 50 y... ¿cuántos años? 50 y... no, ¿cuánto? 50 y... cuatro, ¿sí es del 71 o no es del 71? Ah, es del 79, la canción es del 79, entonces, pero estamos hablando ya de 44 años, 47 años, perdón. Pues ya es clásico. Ya es clásico. Así que, mi estimado Polo 10 México 2, que así es como te llamas en WhatsApp, esto es un clasicazo. Así que, bueno, insisto, que tú no la conozcas o yo no la conozca, no le quita la categoría de clásico. Así las cosas esta mañanita, y mejor, pues... saborear que estamos aprendiendo algo nuevo y que estamos sumando a nuestro catálogo de clásicos. Así las cosas esta mañana, los sonidos de la noticia que tienen que ver con mucho de lo que ha estado sucediendo en estas últimas horas. Ustedes ya lo saben, si están aquí desde tempranito, hemos estado hablando de varios asuntos. Escuchábamos la voz de Luisa María Alcalde, la dirigente nacional de Morena. Ella ayer, junto con la coordinadora o la dirigente nacional del Partido Verde Ecologista, Karen Castrejón, con el coordinador nacional del Partido del Trabajo, Alberto Anaya, pues se dieron a conocer que van juntos hasta el 2027, que siempre sí se quieren. Hoy, hace unos minutos, conversé aquí en estos micrófonos con la coordinadora, con la dirigente nacional del Partido Verde Ecologista, Karen Castrejón, y pues nos confirma eso. Por lo menos van a intentar, ella no puso intentar, pero queda bastante claro, ir juntos en el 2027, en una de esas hasta en el 30, pero vamos paso por paso, dicen ellos. Y también nos dijo, pues habrá tal vez estados en donde no podamos ir juntos. Ahora sí que así las cosas. De hecho, escucharon ustedes también la voz de la propia Karen Castrejón, con quien hablé hace aproximadamente media hora. Y después la voz del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, informa sobre el estado de salud de los diputados de Movimiento Ciudadano atacados el día de ayer en Culiacán, en Sinaloa. Se trata de Sergio Torres Félix y Elizabeth Montoya, ambos diputados de Movimiento Ciudadano, fueron agredidos a balazos en Culiacán minutos después de salir del Congreso local. Decía el gobernador en este audio, Rubén Rocha Moya, que Sergio Torres está grave, todavía estaba en quirófano cuando dio esta declaración. Elizabeth Montoya dice se encuentra fuera de peligro. Esta mañanita, y es la voz que escucharon ustedes también acá, platiqué con Adrián López, director del Noroeste de Sinaloa, este diario extraordinario allá desde Culiacán, desde la capital del estado, y hablamos de la violencia que se vive en ese estado, y de manera muy particular hablamos de este ataque. Nos decía, son dos personas muy conocidas, sobre todo él, un político con una amplísima trayectoria en la política del estado, así que este ataque directo pues es de una gravedad sí a destacar. Hoy también en estos micrófonos conversamos de varios asuntos más. Estuve con Enrique Quintana revisando pues lo que va a pasar con el Tratado México-Estados Unidos y Canadá. El T-MEC hoy está destacado en la primera plana del diario El Financiero, que ya hay nuevas rutas o cambios estructurales que se perfilan para el Tratado México-Estados Unidos y Canadá. Y hablábamos sobre todo de los impactos, hablábamos de los minerales críticos, los minerales raros que se están poniendo sobre la mesa, también reglas de origen, también temas de la industria automotriz, seguridad de cadenas de suministro, entre otros. Esta mañanita, aquí en estos micrófonos, conversé también con Rogelio Garza Garza, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. El día de ayer tuvieron una reunión con la presidenta de la República y pues nos habló de la necesidad, así se lo plantearon a la presidenta, de proteger una industria tan importante como es la automotriz, y ponían sobre todo sobre la mesa varios asuntos: el impacto en los costos de carretera y ferrocarril, temas de seguridad, hablaban también de productividad y hablaban sobre todo de la manera como les ha impactado negativamente los aranceles que impone el gobierno de Estados Unidos, sobre todo al sector automotriz. Recuerden que en este, lo que va del año, que apenas es un mes, casi un mes, en lo que va del año, la presidenta ha tenido ya varias reuniones con grupos diferentes, uno con economistas. Hace ya un par de semanas habló con economistas de diferentes universidades públicas y privadas del país. Aquí en aquel entonces conversé con dos de los que estuvieron reunidos ahí con ella, con Gerardo Esquivel y con Gabriela Dutrenit. También la presidenta tuvo una reunión con banqueros y esta misma semana, y ayer con el sector automotriz, con quienes pudimos conversar aquí en estos micrófonos esta mañanita. Así que así las cosas, esto que ha estado sucediendo. También, por supuesto, los ojos están en Estados Unidos, siguen protestas por la manera en que se están llevando a cabo estas redadas antimigrantes, protestas en Minneapolis, protestas en general en el estado de Minnesota, pero de manera particular en Minneapolis, pero también en otras ciudades. Ayer veíamos en Nueva York y veíamos también en Texas, afuera de centros de detención de migrantes, que se están dando protestas pues muy importantes allá también en Estados Unidos. Así que así las cosas esta mañanita. También les decíamos, además de lo político, en esta alianza que reafirman Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo, también se habló de la reforma electoral. Se prevé que en los próximos días finalmente se presente el proyecto del Ejecutivo Federal sobre la reforma electoral, que, insisto, yo creo que va a llegar bastante descafeinada, pero pues también nos decía hace rato la líder del Partido Verde, dice, pues vamos a ver cómo viene, pero hay cosas con las que definitivamente no estamos de acuerdo. Y sí, también hemos hablado de lo que ha pasado con el tren interoceánico, sobre todo lo que informó la fiscal general de la República el día de antier. Ayer hablábamos de ello, de que se habría tratado este descarrilamiento de un exceso de velocidad. Decían que ya tenían detenidas a algunas personas, y pues ayer empiezan a salir más dudas que tienen que ver con si el maquinista tenía licencia o no, si los trenes estaban suficientemente equipados o no. Hoy también Verónica Méndez nos trajo desde el Legislativo, sobre todo desde el Senado, pues cuáles han sido algunas reacciones de senadores y senadoras de oposición que exigen más información en esta materia. Y hablando de información, pues obviamente también está el caso que ha llamado la atención de este canadiense atleta detenido en nuestro país, y que hay versiones encontradas. Por un lado, la presidencia de la República dice que fue él, se entregó, que él ahora sí que llegó a la embajada de Estados Unidos y se entregó, pero ya hay varias voces, y una de ellas pues muy importante, que es el Wall Street Journal, que dicen no se entregó, él fue aprehendido por el FBI aquí en México, y pues esto evidentemente cambiaría muchísimo las cosas. Así que así las cosas. La presidenta acaba de tuitear hace dos minutos. Dice, sostuvimos una productiva y cordial conversación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Seguimos avanzando en temas comerciales y en la relación bilateral. Convenimos que ambos equipos seguirán trabajando conjuntamente. También tuve el gusto de saludar a su esposa Melania, a quien conocí durante mi reciente visita a Washington. Y ahí está una fotografía de una sonriente presidenta Sheinbaum y al fondo un sonriente canciller De la Fuente. Esto lo acaba de poner la presidenta literal hace un minuto. Esto es en todo lo que sucedió. No ha comenzado la conferencia todas las mañanas. Imagino que estará informando, pero pues conversó hasta con Melania, que por cierto se está estrenando en estos días la película, ¿no? Una película sobre Melania, que tiene muy emocionado al señor Trump. Así que bueno, esto es lo que sucedió en la mañana, y a esto se debe que la conferencia pues arranque hasta estos minutos. No ha arrancado todavía, pero hasta estos minutos, insisto, pues ya nos enteraremos en un ratito más qué fue lo que conversó la presidenta con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Pinta para haber sido una plática larga, porque pues normalmente, ¿se acuerdan que la vez pasada duró solo 15 minutos? la última, que fue hace poquitito, ¿no? Hace poco fue la plática, la conversación que tuvo la presidenta con el presidente Trump, que fue una muy corta. Esta parece ser que duró un poco más. Vamos a ver si el gobierno de Estados Unidos informa también algo a este respecto. En fin, así las cosas. Tan pronto comience la conferencia, nosotros les decimos qué es lo que informa la presidenta a este respecto. Y cambio radicalmente de tema, para que luego vean que también hablamos de cosas bonitas, no solamente de política, de violencia, de economía y demás. Hablamos también de cosas bonitas y, como todos los años, pues arranca la Semana del Arte aquí en la Ciudad de México, Art Week en la Ciudad de México, y hay varios, hay un montón de eventos y uno de ellos es el Salón Acme. Saludo en la línea a Sebastián Vizcaíno, cofundador de Salón Acme. Sebastián, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, Gabriela, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
No, hombre, al contrario. A ver, para las personas que nos escuchan y que tal vez no sepan de qué estamos hablando, a ver, esta semana, no sé si sea solo una semana, pero digamos estos días del arte que siempre son a principios del año, en el mes de febrero, ¿qué son, Sebastián?
Sí, justo esta semana, creo que empezó con Macu, con Zona Macu, que es la feria principal, lleva alrededor ya de 20 años. Y a lo largo se han ido sumando proyectos como uno de Salón Acme, que lleva ya 13 ediciones. Ha sido una semana que ha agarrado bastante fuerza a nivel internacional y nacional, porque se enseña todo el ecosistema del arte que se está produciendo en la ciudad y en el país. Y nosotros en específico nos centramos como en artistas emergentes. Hacemos una convocatoria abierta, sin límite de edades, de nacionalidades, entonces está abierta a todo mundo. La lanzamos por redes sociales y empezamos recibiendo 250 propuestas y ahora es alrededor de 1,800.
Wow.
Entonces es un medidor, o sea que la producción está creciendo muchísimo en México y pues justo esta semana es para celebrarlo, ¿no?
Y en el caso, o sea, reciben ustedes todas estas propuestas y me imagino que viene una curaduría, como debe ser. ¿Cuántas piezas son las que terminan exhibiendo, Sebastián?
Pues digo, en el salón hay seis secciones. Uh-huh. Esta que te platicaba de la convocatoria abierta es como el corazón del proyecto. De estas 1,800, tenemos un consejo curatorial que hace una selección. Y cada edición quedan alrededor de 80, 85 propuestas de artistas. Pero tenemos otra sección, tenemos otra que es el estado invitado, que normalmente investigamos qué está pasando en distintos estados de la República para hacer una muestra, un poquito descentralizar lo que se está enseñando en esta semana. Este año es Puebla, estará curado por Nina Fioco, y va a ser una muestra súper interesante. También es de mis secciones favoritas del salón.
¿El salón dónde se instala, Sebastián, o dónde está?
Estamos en una casona en la Colonia Juárez. Ajá. Que es parte de proyectos públicos. Es en General Prim número 30. Y abrimos puertas de jueves 5 a domingo 8.
Oye, y a ver, cuando decía yo hoy temprano que íbamos a hablar contigo y estaremos hablando también en estos días con los demás, digamos con Zona Macu y demás, un poco para presentar lo que sucede en los próximos días acá en la Ciudad de México, pues había gente que me escribe y me decía, híjole, es que yo no sé mucho de arte, no sé si está pensado para quiénes. ¿Tú qué les dirías, Sebastián, a quienes tal vez dicen, y no sé si acercarme porque no le sé mucho al arte y al arte contemporáneo?
Sí, digo, yo creo que hay que perderle el miedo si te interesa acercarte. Creo que Salón Acme es un formato bastante amigable porque, es como en esta casona, no entras como el cubo blanco, los artistas están presentes, el equipo de Salón Acme está informado y les encanta platicar de las piezas. Entonces yo creo que es solo animarse a acercarse y pues sí, todos los espacios están abiertos y listos para recibirlos, ¿no?
Y obviamente me imagino que se puede comprar obra, porque también de eso se trata, ¿no?
Sí, justo. Cada sección tiene sus características, pero en la convocatoria abierta, pues una parte es fungir como esta plataforma de apoyo a artistas que sigan generando propuestas y que sigan trabajando en su carrera. Entonces, sí, digo, en la convocatoria abierta tenemos un precio límite, que son, o sea, las piezas pueden costar máximo 100,000 pesos,
okay.
De ahí para abajo. Y en todas las secciones va variando, porque en otras secciones trabajamos con artistas con carrera media o más establecidos. Pero sí, el chiste también es acercarnos a nuevos coleccionistas y a un nuevo mercado.
Ya. Oye, y a ver, y tendencias, por ejemplo, para este año, para el 26, para lo que traen ustedes ahí en Acme, ¿qué ves como tendencias? No sé, de pronto yo sé que es difícil de un año al otro, no, las cosas no cambian como tan radicalmente, tendríamos que ver, digamos, plazos de tiempo más amplios, digamos, pero ¿qué ves, por ejemplo, de lo que la gente mandó, de lo que los artistas y las artistas enviaron, que te llama la atención como tendencia, Sebastián?
Pues sí, justo en la convocatoria abierta como que es un termómetro que nos damos cuenta de qué están pensando sí. Los artistas, pues sí, porque están proponiendo pues ese tipo de piezas. Yo creo que van un par de años que están como centrados en el bienestar, en la inteligencia artificial, en nuevas naturalezas, como en una fantasía, fuera ya de discursos políticos, como sí, imaginar futuros distintos y muy cercanos, como que no tanto hablar del presente, sino de un futuro imaginario, o sí, como una utopía fuera de la realidad.
Sí. Pues ahí estaremos dándonos una vuelta. La verdad es que a mí me encanta siempre la Semana del Arte, porque es eso, como tú dices, es una especie de termómetro, ¿no? De lo que se está pensando, de cómo se está pensando, de cómo se está, digamos, expresando también. Siempre que voy te deja como el cerebro ahí un poco volando, ¿no? De decir, pues, lo que se les va ocurriendo. Y no solamente a los jóvenes o a los emergentes en juventud o en edad, sino a los emergentes a veces también en la propia expresión, así que por ahí estaremos, por supuesto. Recuérdanos entonces, Sebastián, estoy hablando con Sebastián Vizcaíno, cofundador de Salón Acme. Salón Acme en particular, recuérdanos dónde y cuándo.
Estamos ubicados en la Colonia Juárez, en General Prim, número 30, y abrimos puertas el jueves 5 a las 5 de la tarde. Y estamos hasta el domingo 8 a las 8 de la noche cerramos. Todos los días abrimos a las 11 de la mañana.
Bueno, pues dense una vuelta, de verdad, vale muchísimo. ¿La entrada tiene algún costo?
Sí, tiene algún costo. Me parece que son 350 pesos. Okay. Hay descuento de estudiantes. Y lo que tenemos distinto a otras ferias es que tenemos como conciertos y va un poquito más allá de la convivencia artística. Entonces, o sea, pagando tu boleto tienes derecho a permanecer ahí todo el día y asistir a las celebraciones y los conciertos.
¿Dónde podemos ver, por ejemplo, los conciertos? Y eso imagino que tienen ustedes alguna programación.
Sí, estaremos publicando todo a través de redes sociales. Es arroba Salón Acme.
Ajá.
Y por ahí estaremos publicando todo el programa. Tenemos también pláticas gratuitas bastante interesantes. Entonces, chequen nuestras redes que ahí estaremos informando.
Bueno, pues ahí estaremos, por supuesto, y nos dará muchísimo gusto saludarte. Gracias, Sebastián, y enhorabuena, que todo salga muy bien.
Muchísimas gracias, Gabriela.
Que estés muy bien. Gracias. Es Sebastián Vizcaíno, cofundador de Salón Acme. Esto que arranca, pues ya estaremos hablando también, como ya les decía, con Sonamaco, estaremos hablando también con Bada. Cada uno tiene como su propuesta diferente. Los de Bada, de pronto están los artistas ahí directo en el contacto, digamos, con la gente que va a visitar. Así que, pues, si saben de arte, pues ya sabrán y estarán ahí. Y si no, y piensan, híjole, esto no sé si es para mí, pues dense una vuelta, ¿no? O sea, algo les llama la atención, se sorprenden, aprenden algo, se nos van educando los ojos. En la medida que vemos cosas nuevas, también nuestros ojos empiezan a ver diferente, ¿no? Y se nos van educando los ojos. Es como hacer ejercicio, también los ojos necesitan ejercitarse para poder ver más cosas. Así que dense por ahí una vueltecita a esto que estará sucediendo en los próximos días. En fin, así las cosas esta mañanita. Por aquí me dice Steffi y Lao. Dice, Steffi es mi hija y sí conoce la canción que pusimos hace rato, la canción japonesa. Dice, me dio referencia de ella con Pokémon. Ah, mira, ¿Ya ves? Ahí está, así las cosas. Y también por acá me escribe alguien que no tiene nombre. Dice, Stay With Me es una gran rola, siempre me pone de súper buenas. Hace poco descubrí que resurgió porque hay influencers del mundo anime que la usan mucho para TikToks. Dice, las chavas que trabajan conmigo la conocen por eso. Muy bien. Dice, en otro tema, mañana es el día del croissant. Muy bien, me gusta. No me gusta el día del chocolate, pero el día del croissant sí. Dice, somos una panadería local y el croissant que hacemos es peleado. Ojalá hablen de ello. Un buen croissant puede tener detrás casi 48 horas de trabajo para que quede crujiente, alveolado y delicioso. Es un trabajo interesante y poca gente sabe lo dócil que es hacerlos. Por ejemplo, se tiene que... Lo dócil, me imagino que lo difícil que es hacerlos, pero dice aquí dócil. Por ejemplo, se tiene que fermentar exactamente entre 26 y 28 grados para que se logre correctamente. Ah, pues qué buena onda mañana, que es el día del croissant. Así que no sé cómo te llamas porque no aparece tu nombre aquí en el WhatsApp, pero gracias por esto. Y pues ahí mórchense con unos croissants mañana, ¿no? Además nos encantan aquí, la verdad. Deberíamos decir mañana, a ver, ¿cuáles son los mejores croissants? Y aquí hacemos una rica degustación, pero bueno, en fin. Señoras, señores, con esto nos vamos al corte. Sigue sin comenzar la conferencia, ¿eh? Curioso, ahora sí, ya son las 9:30 de la mañana. Sabemos que la presidenta tuvo una reunión con Donald Trump. No sé si tuvo que irse a desayunar por aquello de que estuvo dura la conversación. Y entonces ahorita se están echando por ahí, pues, un champurradillo un poco para recuperar. No lo sabemos, pero lo cierto es que no ha comenzado la conferencia. Nos vamos a ir al corte. Hoy es jueves de La Neta del Planeta y voy a platicar con Rodrigo Medellín, Batman, porque vamos a volver a el Tren Maya. Sí, ¿qué está pasando por allá? ¿Qué sigue sucediendo? ¡Vámonos!
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio. La neta del planeta.
Yo creo que toda la ideología, todas las prácticas que se realizan en las comunidades se resumen a amor. O sea, tenemos principios y tenemos valores que son muy notorias.
En Así las cosas.
Son las 9 de la mañana con 36 minutos y antes de entrar a La Neta del Planeta, como les dije, comenzó la conferencia de todas las mañanas, finalmente comenzó a las 9:30 de la mañana, ya lo sabíamos porque la presidenta lo dijo a través de sus redes sociales, que había tenido una conversación con el presidente Trump y que esto había hecho que se retrasara la conferencia de todas las mañanas, y pues sí, arrancó con esto. Vamos a escuchar rápidamente lo que dijo la presidenta sobre esta llamada con el presidente de Estados Unidos.
Y hablamos de varios temas. Ayer, como saben, estuvo el secretario de Economía con el secretario de Comercio y con el embajador Greer para seguir hablando del tema del tratado comercial. Y pues hablamos de varios temas y quedamos de seguir avanzando. Hay bastantes avances, pero todavía no podemos comunicar mucho más, pero fue una conversación muy cordial sobre temas de seguridad. Los dos coincidimos que vamos muy bien, y sobre el tema comercial, pues hablamos varios temas que seguimos ahí conversando y avanzando. Mientras hablábamos llegó su esposa, Melania. Entonces tuve oportunidad de saludarla, ya saben que la conocí en Washington cuando estuvimos en lo de la FIFA, y cerramos la conversación.
Bueno, esto fue básicamente lo que dijo, incluido el saludo a Melania. Dijo también antes de ello que quien había llamado había sido el presidente Trump. Dice, él llamó antier. Y bueno, pues después pidieron la llamada, pues, y hablaron hoy. Dice que fue una llamada de 40 minutos, lo cual, pues, es una llamada larga. La anterior había sido de 15 minutos y bueno, pues esto, la acompañan en estos momentos el secretario de Relaciones Exteriores y también el subsecretario Roberto Velasco. Así que bueno, pues esto fue lo que se informa en la mañana y pues imagino que de a poco iremos sabiendo más lo que se dijo por ahí. Ahora sí, regresamos a la neta del planeta. Le mando besos, abrazos y arrumacos a mi queridísima Nora Cabrera, que es quien coordina este espacio. Y ayer platicábamos de esto que nos acercaba mi también querido y adorado doctor Rodrigo Medellín, nuestro Batman de toda la vida. Decía, oigan, no dejemos de ver, de voltear a ver lo que sigue sucediendo con el Tren Maya y toda esta zona de la que hablamos tanto hace algún tiempo y de repente, pues por muchos motivos, dejamos de hablar de ello. Así que decidimos hoy que quien esté en este espacio es precisamente Rodrigo Medellín. Doctor querido, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola Gaby, buenos días, gracias por la invitación.
Oye, pues a ver, cuéntame, hemos hablado tanto de lo que pasó, de la devastación que significó la construcción del Tren Maya, y es muy cierto que de pronto muchos dejamos de voltear a ver, pues porque la coyuntura atrapa, pero decías muy bien, pues hay muchos que siguen luchando por tanto que está pasando por allá. Cuéntanos en dónde estamos parados, doctor.
Bueno, mira, estamos realmente en un cruce de caminos que nos abre la puerta, nos abre la posibilidad de realmente retomar un camino sustentable, un camino en el que podamos, rectificar un poco, no creas que mucho, pero un poco rectificar el rumbo, ¿no? Uh-huh. Los desastres que causó el tren, sociales, ecológicos, económicos, etcétera, ahí están. Pero ahora sí que de lo perdido lo que aparezca, Gaby. Uh-huh. Se están haciendo algunos esfuerzos, pero digo, yo personalmente te lo digo, yo nunca me voy a subir a ese tren, y no por rechazo político ni mucho menos, sino por mi propia seguridad, Gaby.
De plan.
Es decir, vieron ustedes nuestro reporte allí que salió hace un par de días, donde vemos que las columnas estas que el presidente López Obrador, después de que nosotros le señalamos que, digo, construir un tren en roca caliza, que es una roca muy frágil, que se deshace con el agua, etcétera. Y él dijo, ay, pues eso claro que lo voy a resolver porque lo voy a poner sobre columnas. Señor, pues ¿dónde están las columnas? Uh-huh. Las columnas están en la roca. Entonces, nuestros cuates de allá, de Sélvame del Tren, han demostrado que efectivamente las columnas se están degradando. Es cuestión de tiempo, Gaby, tarde o temprano, ese tren se va a caer. Por favor, no se suban a ese tren. No se suban, mano.
A ver, estas columnas en las que hablas, que además pues se ha registrado muy bien, digamos, dónde están, que son, digamos, te refieres a estos como no sé si llamarles pilotes o demás, los que se fueron metiendo, digamos, para sostener el tren y que están ahí adentro de las cuevas, en donde hay agua también, en donde, bueno, además de todo lo que destrozaron de hábitat, animales, etcétera, pero bueno, digamos, estas columnas que están allá abajo, o sea, estas se están erosionando, ¿por qué? ¿Por el agua? ¿Por qué se están erosionando, Rodrigo?
Porque mira, hay una división hialina, una división de el agua dulce es más ligera que el agua salada. Entonces está arriba, en los cenotes, en las cuevas que perforaron con el tren, uh-huh, pusieron estos pilotes de acero. O sea, era concreto y luego con un alma de acero y etcétera, ¿no? Uh-huh. Pero claro, estando en agua salada, pues ¿qué le pasará al acero, Gaby? No se necesita ser muy ingeniero para saber que el agua de mar pues va a estar lastimando el acero, y eso es exactamente lo que está pasando. Más allá del desastre ecológico de haber destruido docenas y docenas de cuevas y haber eliminado muchísimas colonias de murciélagos, además de eso, pues el tener esos pilotes ahí va a causar un desastre en el propio tren. No es viable ese tren. No sí. Se puede construir un tren en ese ecosistema.
Bueno, ese es uno, y sí, lo sabíamos porque lo vimos y pues está sucediendo algo que se preveía y ya lo estás diciendo ahorita. Ojo, porque esto puede tener y tendrá seguramente afectaciones sobre el tren mismo. ¿Qué más están viendo después de estos años, Rodrigo, de que el Tren Maya pues está ahí? ¿Qué más están reportando?
Bueno, estamos viendo que el desastre social, el despojo de la tierra, el amedrentar a los grupos indígenas mayas para que se quiten de, ahora sí que se quiten de la vía del tren, continuó. Conforme se fue construyendo, sobre todo el tramo 5, 6 y 7, pues pasaba por terrenos que eran propiedad de familias mayas, ¿no? Uh-huh. Y en esos años, en los años de López Obrador, lo que hicieron fue amedrentar a esas familias. Nosotros lo documentamos con el Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza, te acordarás, mostrando los testimonios de familias mayas que decían, no, yo no quiero que pasen por aquí, no van a pasar por mí. Ah, bueno, pues entonces si quieres no pasamos por aquí y entonces le quitamos el apoyo del bienestar a tu tío o a tu papá, ¿qué te parece? Y pues digo, a esa gente, 3,000 o 4,000 o 5,000, pues lo que sea, son importantísimos y dijeron, bueno, pues entonces pásele. Hubo gente que ha sido despojada de su tierra 2 y 3 veces a lo largo del proceso, o sea, fue verdaderamente triste y un abuso total de la autoridad del gobierno.
Porque además, insisto, esto es básicamente algo que está frente a nuestros ojos. O sea, no lo estás inventando, Rodrigo. Decías con todo, cuando arrancamos la conversación, dices, ok, toda esta destrucción ahí está, pero hay algo que se puede y se está haciendo. Y bueno, pues siempre es bueno saber que hay algo que se puede y se está haciendo. ¿A qué te refieres, Rodrigo?
Fíjate que me da muchísimo gusto decirte que, bueno, yo acabo de estar allí, fui a ver a mi proyecto con los murciélagos carnívoros, que ustedes ya vieron, por supuesto, y todo. Y en el proceso estuve viendo en la vía del tren, ¿te acuerdas que el ejército había puesto malla ciclónica a ambos lados del derecho de vía del tren, que es además enorme, son más de 100 metros de derecho de vía para poner un tren, por Dios? Pero esa malla ciclónica estaba dividiendo poblaciones de fauna silvestre, es decir, tapires, venados, jaguares, ya no podían cruzar por esa malla ciclónica doble, ¿no? Y ahora, afortunadamente, ya la Semarnat tomó cartas en el asunto e hizo que, digo, con mucha mano izquierda, como tienes que hacerlo con el ejército, lograron que efectivamente se empiece a quitar esa malla ciclónica y entonces ya hay otra vez paso para los animales. Ese es un cosito chiquito, ¿no? Uh-huh. Pero también estoy viendo que en la Profepa se están haciendo cosas, están clausurando hoteles, ojalá. Claro que otra vez, o sea, enfrenta a la Semarnat con el ejército, pues no puedes, no puedes. No, pues no. Pero esos hoteles que están tanto en Siancán como en Calakmul y también en el área, en el sitio arqueológico de Tulum, son hoteles completamente ilegales, completamente fuera de la ley, que tienen que ser clausurados, sí o sí.
¿Y crees que eso suceda? O sea, porque al final, digo, yo he conversado con la secretaria del Medio Ambiente, cuando llegó esta secretaria del Medio Ambiente, también lo platicamos contigo y decías, bueno, tenemos esperanza, es una mujer que tiene una agenda importante de protección ambiental, etcétera, y en muchas ocasiones que lo hemos platicado con ella, dice, sí, claro que tenemos que corregir muchas de las cosas, de las afectaciones medioambientales que trajo consigo el Tren Maya, pero por ejemplo, esto de los hoteles, que también está documentado, porque por aquí nos escribe alguien en WhatsApp, no da su nombre, su WhatsApp dice salud bucal, nada más dice que no se suba el entrevistado y listo, qué barbaridad, tiene pruebas de todo lo que habla, qué caray. Pues sí, ahí están las pruebas de todo lo que estás hablando, Rodrigo Medellín, el doctor Rodrigo Medellín, uno de los grandes expertos en todo esto de lo que está hablando. Tuvimos la oportunidad además de acompañarte cuando fuimos a conocer justamente toda esta zona, la parte de los murciélagos, etcétera, es decir, hemos estado directamente ahí, pero hablando con la secretaria decía, híjole, sí, hay que corregir algunas cosas. Esto de los hoteles, ¿crees que en verdad se puede hacer algo?
Pues mira, si me hubieras preguntado eso hace un año, yo hubiera dicho, híjole, mano, la verdad es que no creo que suceda. Pero la secretaria Bárcena y todo su equipo han demostrado una actitud dramáticamente diferente de la Secretaría de Medio Ambiente del sexenio anterior. En el sexenio anterior no podías ni siquiera hablar, ni siquiera acercarte con ellos. No, olvídate que te escucharan, olvídate que te dieran pelota, que dijeran, a ver, vamos a hablar con los expertos, a ver, olvídate, eso no. Y ahora, con este comité, con este equipo que tiene la Semarnat, sí se puede. O sea, estamos haciendo cosas y me da mucha esperanza ver, por ejemplo, repito, que la Profepa está clausurando hoteles en playas, está desmantelando infraestructura que está infringiendo las leyes ambientales del país. Entonces, yo soy, tú lo sabes, yo soy muy optimista, número uno, pero número dos, también es el tema de enfrentar intragobierno. Eso está rete difícil. Porque la Semarnat, pues, es de las secretarías claro. más débiles, política y económicamente en el gobierno, y esa es una cosa que hay que mejorar, que hay que resolver, que hay que rescatar, y la presidenta Sheinbaum está, pues, está dándole un poquito más de dinero, pero no puede cambiar las condiciones de un día para otro, y eso, comparado con el ejército, que está tan empoderado, el ejército pertenece en las barracas, no en los aeropuertos, no en el en los caminos, carreteras y trenes, nada que ver. Hay que regresar al ejército, como lo dijo López Obrador en su momento, a las barracas. Y entonces vamos a poder tener una visión de lo que sí claro. se puede hacer.
De hecho, mi querida Nora nos está escribiendo por acá, dice, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Profepa, recibirá 4.8% menos recursos este año que en 2025, justamente para alimentar esto que nos estás diciendo, que pues evidentemente es una mala noticia. Pero bueno, dentro de las muy malas noticias, pues hay estos espacios de acción. Y mira, Rodrigo, nuevamente te agradezco siempre que estés aquí con nosotros y nos escribes. Siempre que hablamos de estos temas nos llegan mensajes como este. Dice, buenos días, Raúl Anaya de Iztapalapa. ¿Por qué si desde siempre el gobierno se apodera de tierras y roba a la gente? ¿Por qué hasta ahora lo hace notar? ¿Por qué el presidente era Andrés Manuel y ahora Claudia? Si toda la vida ha sido así, el PRI, el PAN lo hicieron y no hicieron nada ustedes. ¡Qué bárbaros! Eso es ser derechistas. Bonito día. Y puedo dejar pasar este tipo de comentarios, pero me parece importante decir, a ver, el mundo no se inventó en el 2018 y hay una larguísima trayectoria. En tu caso, sin lugar a dudas, estoy hablando con el doctor Rodrigo Medellín del Instituto de Ecología de la UNAM. En tu caso, sin lugar a dudas, pero pareciera que cuando uno pone un tema sobre la mesa tiene que sacar el currículum de las protestas y las críticas que se hicieron en otros momentos, porque pues para algunos el mundo comenzó en el 18, querido Rodrigo.
Efectivamente, pues sí, hay mucha gente que, o sea, ¿cuánta gente? Yo recibo mensajes, es que usted debe hacer algo, doctor Medellín. Yo no soy ninguna autoridad en el gobierno para resolver que estén maltratando un perrito, porque así me llegan, sí. que estén maltratando un perrito o que estén destruyendo una cueva. Pero sí, efectivamente, yo lo reporto, lo denuncio y le doy seguimiento con las autoridades. Aquí de lo que se trata, Gaby, es de que todos los mexicanos tenemos un remo con que remar. Y no se vale nada más estar diciendo, ay, ¿ustedes qué hicieron cuando estaban en la otra administración? ¿Quién sabe qué? No, se trata de decir, ¿yo qué voy a hacer el día de hoy? Yo, el que está escribiendo este mensaje, en lugar de estar diciendo, ¿ustedes qué hacían? ¿Tú qué vas a hacer? Ese es el punto. Ese es el cambio en los mexicanos que todos debemos buscar.
Así es. Bueno, pues ahorita vamos a compartir, por supuesto, lo que se ha estado saliendo en esto último, lo que nos has estado platicando, Rodrigo. Y me quedo además con el encargo para mí y desde la autocrítica decir, no dejemos de ver lo que está pasando, pues porque nos gana la coyuntura. Pero eso que denunciamos, como se ha denunciado desde hace tanto tiempo, lo tenemos que seguir haciendo. Rodrigo, querido, te mando un abrazote.
Abrazos, Gaby. Gracias por el espacio.
Que estés muy bien. Es el doctor Rodrigo Medellín del Instituto de Ecología de la UNAM en esta sección. Y, por supuesto, a Nora Cabrera le mandamos también besos, abrazos y arrumacos. Y me quedo con esto, Más que preguntar, ¿y dónde estaban cuando el PRI y el PAN hicieron lo que hicieron? ¿Qué estamos haciendo ahorita? Mi estimado amigo de Iztapalapa, Raúl Anaya, ¿qué estamos haciendo ahorita? También tú.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
Street.
through the winter's ice and cold. Bueno, son las 9 de la mañana con 57 minutos y ya nos vamos. Nuevamente, qué mañanita, la verdad, qué mañanita esta. Mucha información, información de último momento también. Así que todo lo que tuvimos hoy, que fue retearto, lo encuentran en wradio.com.mx. Nos estamos despidiendo de fondo con la canción Streets of Minneapolis, que compuso y presentó ayer el señor Bruce Springsteen, justamente para denunciar la violencia allá en Estados Unidos, en las redadas antimigrantes. Así que, con esto y reconociendo al jefe Bruce Springsteen, nos vamos a despedir. Se quedan con Marta de Baile y toda la programación de W Radio. Ya lo saben, mañana a las 7 de la mañana estamos en Así las Cosas. Adiós.
Así las Cosas.